¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los octavos de final de la Eurocopa de Naciones 2020 en el 2021. Hoy tenemos los primeros partidos a las 6 de la tarde, Gales-Dinamarca en Ámsterdam, 9 de la noche, Italia-Austria en Wembley, en Londres. Ya saben que España juega el lunes a las 6 de la tarde en Copenhague frente a Croacia. Entrena la selección de Luis Enrique hoy a las 7 de la tarde a puerta cerrada. Ha tomado la palabra en sala de prensa Dani Olmo para seguir hablando del melón que abrió Morata el otro día en la entrevista Corazón Abierto con Juanma Castaño en el partidazo. Hay unos límites en la crítica que no se deben pasar y más cuando te tocan a la familia. Y ha dicho Dani Olmo que también en sus planes vitales está volver cuanto antes a España. Ya hay árbitro para ese partido del lunes. Va a ser el turco Shakir, el único turco calvo. Hemos venido un poco antes para contarles la primera etapa del Tour de Francia. Ahora estamos allí, 93 kilómetros para meta. Tenemos una escapada de 6 con un español, Cristian Rodríguez, del Total Energy. Esa escapada, esta pista de papeles, porque tiene un minuto y medio de ventaja sobre el pelotón. Esa etapa en línea y esa etapa que acaba en un alto de tercera categoría. O sea que es un final para rematadores tipo Van der Poel, que debuta en el Tour de Francia. ¿Por qué no decirlo para el abuelo Alejandro Valverde? Para Wout van Aert, para Julien Alaphilippe. Quedan todavía 92 kilómetros de jornada. Dos en Brest, en la Bretaña francesa, y el final es en Landerneau. Y hay más citas que están teniendo lugar ahora mismo. Una importantísima, la selección femenina en el Eurobásquet. Ya sabe que no va a aspirar por las medallas, pero tiene que ganarse un lugar en el premundial, que es camino necesario para estar en el mundial. Y se lo juega directamente frente a Rusia, en la fotenta España-Rusia, Rubén Parra, la Rubén.
Sergi, buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego, así es, nos estamos jugando la clasificación al Mundial, no directamente al Mundial, sino al Premundial, pero si perdemos hoy, no estaremos en Australia en el próximo verano, en septiembre del 2022, para jugar ese Mundial. Es un partido importantísimo, de los más importantes que ha afrontado esta selección, que viene de hacer 7 medallas consecutivas en los últimos torneos, pero que el otro día perdió en cuartos ante Serbia en la prórroga. De momento, el partido muy igualado, acaba de comenzar, España 2, Rusia 3.
Y hay doble página en el mundo del motor. En marcha la Q1 de la calificación del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1 en Austria, en Spielberg. Situamos Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, oyentes de Tiempo de Juego. 13 minutos para que acabe la Q1. De momento no han marcado tiempo, solo están los tiempos de Latifi, Mick Schumacher y Mazepin. No han marcado tiempo ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso. En los últimos libres, el ensayo general de lo que pueda pasar de aquí hasta las 4, octavo Fernando Alonso, decimotercero Carlos Sainz y el más rápido, como siempre, ha sido, bueno, como siempre no, ha sido Lewis Hamilton, que estaba siendo dominado por Verstappen. Así que va a haber batalla entre Hamilton y Verstappen por la pole y a ver si los nuestros pueden meterse entre los 10 primeros en la Q3.
Pues nos va contando Carlos Miquel lo que suceda en Spielberg, en el circuito austriaco, en Assen. Tenemos gran premio de motociclismo. Ya hemos terminado la clasificación de MotoGP con pole para Maverick Viñales, por delante de Quartararo y de Bañaya. En Moto3 hemos tenido un sustazo, ¿eh? Un sustazo, pero de los gordos, con la caída del líder de Acosta, el de Murcia. Y no por la caída en sí, sino porque le pasó por encima con la moto Rossi. Rossi, el de Moto3, Ricardo Rossi. Y gracias a Dios no tiene casi nada. Tiene solo un traumatismo torácico que no ha sido declarado apto el piloto por él para la calificación. Nos importa poco. A ver qué pasa mañana para la carrera, que si es por su salud también nos importa poco. Pero bueno, que Acosta está bien, porque ya hemos visto desgraciadamente a lo largo de la historia, y bastante reciente, que cuando hay caídas y hay motos que pasan por encima de los pilotos, la cosa acaba mal. Y aquí, afortunadamente, ha habido un milagrito. La pole ha sido para Alcoba, por delante de Fenati y de Foggia. Y la de Moto2, la calificación de Moto2 acaba de comenzar. Cuando concluya nos lo cuenta todo Borja González. No esperamos más, son las 3 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 5, 5 y cuarto, cuando acabe la etapa, manda el Tour de Francia, el primer capítulo del Tour en COPE.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
¡Qué ganas teníamos, oyentes de la radio, amantes del ciclismo, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE! Bienvenidos a la primera, a la segunda grande de la temporada, la primera de las dos que tenemos en verano. Bienvenidos al Tour de Francia, al Tour en COPE. Hoy con la primera jornada, una jornada en línea de 198 kilómetros que arrancó a las 12 y 34 minutos en Brest. Hola, Quique. Con 184 ciclistas. Hemos tenido algunas caídas, pero creo que todavía no registramos ningún abandono. No ha sido de pito, no ha sido de saque la escapada, pero tenemos fuga de 6. Fuga de 6 desde el kilómetro 17-18, más o menos. Ahora manejan 1.37 sobre el pelotón, llegaron a manejar hasta 4 minutos. Pero amigo, es que el premio de hoy es muy importante, es ganar una etapa en el Tour de Francia, en una tierra que siente el ciclismo como la Bretaña, y vestirte de amarillo, en la tierra de Pulidor, que es el abuelo de Van der Poel, que es el más motivado sin duda, para conseguir esa prenda en su primera etapa del Tour de Francia de su historia. Un ciclista todoterreno. Enseguida hablamos de todo ello. Cuando faltan ahora mismo 88.400, presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hoy hasta las 5 y cuarto y hasta el próximo 18 de julio. Vamos a tener tiempo durante la tarde de hablar de todo, del recorrido, de los favoritos. ¿Esto qué va a ser? ¿Un duelo entre eslovenos? ¿Va a haber algún invitado? ¿Vamos a ganar una etapa por fin que no pillamos, cacho, los españoles desde el año 2018? De todo ya hablaremos ahora. Quique Iglesias, enviado especial. ¿Cómo es eso en el año 2021? Hola, Quique, muy buenas.
La fosa de los lobos, que no de los leones. ¿Qué tal? Saludos de España, Eri, compañeros. Muy buenas tardes, hermano. Te echo de menos, pero aquí estamos manteniendo el pabellón alto de esta radio que siempre está aquí al lado cerca del ciclismo. En el Tour de Francia estamos mirando al cielo, de momento no llueve. España no gana una etapa del Tour, como bien decías, desde que Omar Fraile lo consiguiera en el aeródromo de Mende, allí en 2018. Hoy Fraile, evidentemente luciendo el maillot de campeón de España, conseguido hace unos días en la Nucía. Baño de masas, no solo para la familia Van der Poel esta mañana, qué precioso el maillot del equipo alpecín para conmemorar la presencia de Van der Poel en esta carrera, el nieto de Raymond Pulidor. Hoy también baño de masas para Bernard Hinault, si estamos aquí es también por él, quinto ganador del Tour de Francia hace desde el año 85 que un francés no gana el Tour. Me parece que esta no va a ser tampoco la ocasión. Lo vamos a pasar bien. El final es duro, del 3 al 2, cuando falten 3, a que falten 2 para el final, es una subida muy dura, luego pues llanea más, pero aquí estamos, arriba en un puerto de tercera, no hay llegada en alto, pero sí que será interesante ver quién gana.
A 86.300 para meta, los gregarios en cabeza de pelotón están haciendo su trabajo, lo están haciendo sobre todo, ya no es nuevo verle en cabeza de pelotón, Tim de Clare, el belga del Deceuninck Quick Step, y también a Peter Bakhoc, el ciclista, el compañero de Van der Poel en el Alpecin Fenix, que están llevando todo el peso del control durante la jornada. Quedan todavía 86 para meta, 1.39 la ventaja de los 6 en cabeza. Selin, del Bora, Pérez, del Cofidis, este francés, Swift, del Arkea, Rodríguez, el español, de Total Energy, Van Poppel, Dani, que aquí hay que especificar que hay dos del Intermarché, y Bonamour, que tiene un nombre precioso, que es de la zona y que corre en el B&B Vital Concert. Y para analizar el trabajo de los gregarios está, como siempre, nuestro gregario de lujo, Luis Pasamontes. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Aquí, quitándonos la carbonilla, ¿tú qué tal?
Yo muy bien, con ganas ya de Tour, y además este año un poquito antes, así que perfecto.
Hoy día importante de los gregarios, que parece que están cumpliendo su labor, que es mantener controlada la fuga y, por tanto, la carrera.
Sí, así es, serio. Hoy van a tener un trabajo importante, sobre todo en esa parte final también, ¿no? Que va a haber estrechamiento, que va a ser muy importante entrar bien colocados a ese muro. Va a depender de cómo trabajen en esa última parte, y también a tener en cuenta que hoy, al terminar en alto, creo, luego nos aclarará el capitán, creo que no se aplica la regla de los tres últimos kilómetros. Por tanto, todos tienen que estar muy atentos para no quedarse cortados con una caída o un enganchón. Así que vamos a vivir un final muy emocionante.
Estamos a punto de abordar la penúltima cota puntuable, la antepenúltima cota puntuable de la jornada, la cota de Steinagagón o algo así. Luego tendremos otra de cuarta categoría y luego esa subida final. Como el capitán nos ha pedido permiso hasta las 4 de la tarde, hemos dejado bigote para que nos cuente lo que queda de etapa y lo que le dé la gana de lo que está viviendo Alberto Arau, director de COPE. Daleando, hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. Bueno, tenemos hoy un recorrido rompepiernas. Como tú decías, estamos en la penúltima cota. Hoy vamos a subir 4 cotas de cuarta categoría y 2 de tercera, entre ellas la última, la de la línea de meta, la Fosa de los Lobos, que son 3 kilómetros al 5,7%, con llegada inédita en Landerneau. Jamás el Tour de Francia ni había empezado ni había llegado a esta localidad. Eso sí, tenemos muy buenos recuerdos de la Bretaña francesa, porque la última vez que el Tour partió de Brest fue en 2008, la etapa la ganó en Ploemelec Alejandro Valverde y se vistió de amarillo Alejandro Valverde.
¿Os imagináis que 12 más 1 años después vuelve a pasar? ¿Qué podría pasar?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Qué podría pasar? Claro que podría pasar. Pues además de todo este equipazo, les necesitamos a ustedes para que todo esto tenga sentido. Y una vez más, los amigos de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com en su página web. Calidad gallega, calidad española en la fabricación de material deportivo y de material ciclista. Han diseñado un maillot de edición especial para este Tour de Francia, para este Tour en COPE. Y es una pasada. Es una pasada. Súper bonito, en tono amarillo, sobre todo, con las sombreras blancas. Pereiro, tú lo has vestido, ¿y qué tal es?
¿Qué tal, Eri? Muy bien. Lo intenté poner hoy, pero me dieron una talla muy pequeña y me da vergüenza salir con él. Por lo tanto, hoy lo puse sobre un maniquí. Mañana me van a fabricar uno para poder lucirlo sobre mi propia piel. Es espectacular, una calidad muy buena y un diseño diferente, y sobre todo que es único, como cada año hacemos, ¿no? Con tanto el Tour como la Vuelta Ciclista a España.
Ganar el Tour de Francia es algo único. Tú lo pudiste sentir en el año 2006, cuando hemos tenido una caída en la zona trasera del pelotón. Es una caída que ha afectado al ciclista del Groupama, Francais de Ye, Miles Scottson, pero parece que no tiene ninguna importancia, como afortunadamente todas las caídas que hemos tenido en esta jornada, aunque hay gente que está algo más magullada. Pereiro, ¿qué quieres decir de arranque de este Tour?
Tour para mí ilusionante, por lo que acabáis de decir todos. Primero un Tour que empieza en Brest, la última vez que empezó ahí tuve la fortuna de vivir en el día de hoy que, como Alejandro Valverde, se vestía de líder. Probablemente sea el último Tour de Francia que veamos a Alejandro Valverde también competir. Probablemente sea una de las últimas oportunidades que Alejandro Valverde tenga de vestir el maillot amarillo de esta preciosa carrera. Creo que tenemos opciones. Es cierto que Mathieu Van Der Poel, por lo que significa esa tierra para él, por un poco el maillot conmemorativo que hizo su equipo para hacer homenaje a su abuelo, sea uno de los grandes favoritos junto a Wout Van Aert, y para mí también no sacamos a Julian Alaphilippe, que puede ser hoy también un candidato a vestirse de amarillo, y por qué no, ser ese francés que rompa esa mala racha que llevan los franceses del año 85. Creo que han tenido mucha suerte en un día como ese, siempre primer día del Tour de Francia, que hay unos nervios, las fuerzas están a mil y que la lluvia empeoraría muchísimo los nervios, las caídas y cosas que estamos viendo. No sé, tengo una corazonada y ojalá que se cumpla. Deseo con todas mis ganas que Alejandro pueda vestirse de amarillo y podamos revivir lo que vivimos hace 13 años.
Es el deseo de todos, ojalá lo podamos contar a eso de las 5:15 de la tarde, cuando hemos visto arrancar en cabeza de carrera y de Schelling buscando los puntos de la montaña en esta antepenúltima cota puntuable. Han llegado a tiempo de vivir y de sentir el ciclismo y la radio, matrimonio perfecto, dentro de Tiempo de Juego, es el Tour en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso certificado COVID, esto es importante, que va a facilitar los viajes a partir
de... Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones, casa y trabajo. Bajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Bueno, hay que estrenar musiquitas, ¿no? Que estamos estrenando temporada de transmisiones con el ciclismo. 81 para meta, 81 para meta. Ya está el pelotón acercándose peligrosamente, aunque ya sabían que estaban condenados a los de la fuga. Y ha cogido una buena distancia en su arranque y de Schelling. Hay que contar varias cosas. La primera, cómo ganar el primer maillot edición especial COPE Otto Bosley de este Tour de Francia. Vamos a hacerlo en el día de hoy muy abierto. Muy abierto. Vale con participar a través de cualquiera de las redes sociales. De Twitter, de Instagram, de Facebook o en el WhatsApp o Telegram 677-580-461. Y es muy fácil. Es decir para qué quieres el maillot. Con el hashtag @TourenCope, el hashtag de siempre, nombrando a Otto Bosley, @OTTOBOSLEY, y a Tiempo de Juego. En Twitter somos @TJCope, en Instagram somos @TiempoDeJuegoCope, y en Facebook nos encuentran en nuestra dirección oficial de Facebook. Pues nos tienen que explicar para qué quieren el maillot. Quiero el maillot para, y a partir de ahí, pues échenle imaginación, como hemos hecho en otras temporadas. Sortearemos primero a través de qué red social damos el premio para que opten todas en este primer día. Luego iremos centrando el tiro en las transmisiones durante la semana. Y después de sortear la red social, con una aplicación que tenemos, pues sortearemos qué mensaje, qué oyente se lleva este primer maillot. El movimiento se va a demostrar andando, pero creo que más o menos lo hemos dejado claro. La primera pregunta sobre este Tour de Francia es ¿cómo es in situ este Tour de Francia? Y las respuestas las tiene el que más trabaja sin duda, que es Quique Iglesias.
¿Cómo es? A ver.
Cuéntamelo tú.
Etapas, ¿no?
Sí, sí.
Etapas.
Sí.
Pues es muy bonito porque es variado. Arranca con dos puertos chulos hoy y mañana, Muro de Bretaña mañana, solo tres finales en alto, algún final montañoso después de bajada de puerto de primera categoría, dos cronos de 57 kilómetros en total, individuales, una de 30 y otra de 27, y acaba como siempre en los Campos Elíseos de París. Y un paso cerquita de casa, en Andorra la Vella, donde viviremos una jornada de descanso también. Espectacular.
Me refería más a la manera de trabajar, pero me lo cuentas ahora, que antes tengo que pasar por el baloncesto final del primer cuarto en el España-Rusia por una plaza en el premundial, Parra.
Pinta bien la cosa, hemos empezado muy fuertes en defensa, acaba el primer parcial con 17-12, más 5 para las de Mondelo, con una gran Astu Andú que lleva 8 puntos y sobre todo parando al terror ruso, a María Badeva, la número 7, una de las mejores jugadoras de Europa, que viene de hacerle 30 puntos a Bélgica en el partido de cuartos en el que cayeron. Y por cierto, Eri, déjame que te cuente, en el primer partido de la jornada han jugado Suecia con Bosnia, también como nosotros, por meterse en el preclasificatorio. Ha ganado Bosnia-Herzegovina y Jonkel Jones, la compañera de Alba Torrens en el Ekaterimburgo, ha metido 34 puntos, ha cogido 19 rebotes y ha hecho 51 de valoración. Un partido para los anales de Jonkel Jones, que ha metido a Bosnia y Herzegovina en el preclasificatorio para el Mundial del 2022.
Más 5 para España, acaba de arrancar el segundo cuarto. ¿Y cómo ha terminado la Q1 del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1?
Ha terminado con los dos españoles pasando, décimo Sainz, undécimo Alonso. Hay 15 pilotos, 13 pilotos en medio segundo, una barbaridad. Y ojo, 4-4 ya en calificación para Alonso con su compañero de equipo, que llegó a estar 4-1, porque Ocon se ha quedado fuera de la Q2, no se ha clasificado. Eso quiere decir que el Alpine va muy justito, para sobre todo para la calificación, para el ataque a una vuelta, con todos los motores Mercedes y los motores Honda corriendo más que su motor Renault. 17º Ocon, delante han mandado con un solo intento Verstappen, Bottas, Norris y el sorprendente Tsunoda.
Pues seguiremos pendientes de lo que suceda en la Q2 y en la Q3 en el Tour de Francia. Estamos a 78.400 para meta. Y vaya arranque el de Ide Schelling, que le ha metido rápidamente 1.20 a sus compañeros de fuga en esa antepenúltima cota.
Sí, yo creo que Eric quería llevarse los puntos de la montaña, pero ha visto que ha abierto hueco y ha tirado para adelante. Y yo creo que quería comentar también que en el pelotón, sobre todo a Pasamontes, que es el que más se fija en estas cosas, lleva Tim de Clercq tirando prácticamente desde salida. El tractor, el belga, que se ha echado a las espaldas la persecución de estos tíos, que les ha mantenido a raya, no han tenido prácticamente ningún momento más de 3 minutos de ventaja, y obviamente trabajando para Julian Alaphilippe, que le vemos ahora reintegrándose al pelotón. Pero trabajazo el del gregario del de Keuning Quickstep.
Sí, Baco, que ha entrado de vez en cuando, pero yo creo que le ha dado nada más que el respirito para ir a tomar café, vamos, como hacen los funcionarios, benditos funcionarios del pelotón, Pasamontes.
Nah, este es un búfalo, una pantalla, es gigante, es un tipo que tapa muy bien al resto de compañeros y nos tiene acostumbrados a esto. Como decía Alberto, le llaman el tractor porque pone un ritmo, pone una marcheta 40 y pico y ahí se puede tirar kilómetros y kilómetros. Es súper difícil, luego hay que recuperar día a día. Ya primera paliza de hoy. Y mira, Eri, lo que te quería comentar antes es, las caídas son complicadas siempre, ¿no? Pero caerte el primer día, aunque te hagas poco, es un golpe en la cabeza. Es como si te dieran con un sartenazo en la cabeza, ya, ¿sabes? Porque bueno, ya empiezas torcido, ya.
Hay un trek que se ha caído en el kilómetro 2-3, no sé si lo habéis visto.
Sí.
En una rotonda súper mal señalizada, una curva de izquierdas, con volardos, había una isleta, había montones de paja terriblemente mal posicionados y casi se va para casa. Te decía aquí, Eri, que bueno, Es un tour evidentemente mucho más normal que el que vivimos en septiembre del año pasado, donde no había gente en la carretera ni nada. El tour está casi normalizado en este aspecto, es decir, Brest estaba abarrotada de gente, 8 kilómetros callejeando por Brest, como cuando Armstrong o cuando Pereiro y demás, el Pasamontes. Y luego en la prensa sí, bueno, pues podemos ir un poco más tranquilos, pero seguimos en los boxes al margen de la carretera. Vamos, se ha ido para no volver aquello de estar luchando por los protagonistas en la meta. Seguimos encajonados aquí en nuestro sitio y no nos podemos mover de aquí.
A esta provincia la llaman Finisterre, ¿no? También.
Sí, sí.
Es el fin de Europa continental, sí señor.
Bueno, el fin de Europa continental es Fisterra, ¿no? ¿O hay batalla por eso? O están empatadillos.
No sé. Están empatadillos, míralo, echa líneas ahí, pero vamos. Que esto está muy a la izquierda, ¿eh?
Sí, bueno, Pereiro, muy... lo que seguro que no tienen estos es tirado cordel, ¿eh? Eso sí que no lo tienen.
No vamos a pelear por eso. Nuestra Finisterra es el fin del mundo. El fin del Camino de Santiago, ahí no lo tienen ahí arriba.
Tirado cordel, para que no lo conozca, es un restaurante súper peculiar en el que se come pescado y marisco prácticamente coleteando todavía.
Sí, por cierto, que desde aquí podemos decir que cuando quieran nos pueden visitar una vez más.
Sí, fuimos una vez y pagamos, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo.
Una vergüenza. Qué error.
Pagamos poco, pero pagamos.
Sí. Siete dietas en un día.
Oye, pues Pereiro, tú que... Hoy pues entre bambalinas de una gran prueba, hoy está Javier Guillén, y Guillén estaba, bueno, pues muy sorprendido y muy, muy, muy contento de que el Tour había abierto un poco la mano. Yo creo que la Vuelta a España también lo va a hacer, al menos en la presencia de público en la carretera y en las metas y en las llegadas, ¿eh? Me da esa sensación de que he visto a la gente un poco más relajado.
Lo que no se puede hacer es aparcar ni llevar autocaravanas a los bordes de la carretera, ¿no? El que quiera subir a Pinrel.
A día de hoy, lo que está previsto es que la Vuelta a España sea normal, a día de hoy. Pero evidentemente estamos viendo noticias que cada día... pues hay más gente vacunada, etcétera, etcétera, pero a la vez también estamos viendo, como fue en el caso de ayer, que hay un brote muy grande, ¿no?, de gente que estuvo de excursión y demás y que vuelven a la península de Mallorca y tal. Esto va a depender un poquito cómo vaya evolucionando todo, pero la ilusión, y se está trabajando a día de hoy, evidentemente siempre con un plan B, por si la cosa se complica, pero la ilusión de todos es que tanto el Tour como, en este caso, la Vuelta Ciclista a España, transcurra, llamémoslo, normal, sin unas medidas tan estrictas como el año pasado.
Imaginaos si están favoreciendo a que la gente se acerque, que la SNCF, que es la Renfe francesa, ha puesto trenes desde París a disposición de los aficionados a precios de risa, de 3, 4, 5 euros, para que se acerquen a estos días a la Bretaña y vean el ciclismo. O sea, así se apoya el ciclismo desde el gobierno.
No hay gente, prácticamente lo que estamos viendo en las cunetas, la gente no lleva mascarilla, incluso estando cerca, ¿no?
No es obligatoria la mascarilla aquí desde hace ya 10 días, ¿eh?
Por eso, pero...
La mascarilla, tú vas por la calle y no la lleva nadie, la mascarilla.
Sí, pero que me refiero cuando hay aglomeraciones de gente y demás, no sé, es una... Esto es imposible controlar. En el momento que nos digan, ya no es obligatorio, va a ser muy poca gente la que tenga la conciencia, y a medida que nos vayamos vacunando todos, imagino que poco a poco, o por lo menos es la sensación que tengo yo, que estoy deseando de una puñetera vez que se acabe toda esta historia.
Ya saben que siempre presentamos el Tour de Francia como una superproducción que tiene una fotografía, una dirección, unos cámaras que cuidan el espectáculo de una manera brutal. En la radio ya nos encargamos nosotros de contárselo con todo el color posible. Y ahora, claro, ¿quiénes son los actores de esta superproducción? ¿Creéis, como cree todo el mundo, que los protagonistas son solo los eslovenos?
Yo creo que no, Eri, porque es verdad que son los mejores. En condiciones normales tendrían que pelear entre ellos por la victoria, pero el Ineos trae un equipo potentísimo. Trae un equipo potentísimo con Carapaz, que para mí es el mejor corredor del Ineos, pero con Geraint Thomas y Richie Porte, que andan muchísimo contra el crono. Tenemos una edición con prácticamente 60 kilómetros de contrarreloj y ahí van a sacar bastante rédito respecto al resto de escaladores. Y yo creo que si el Ineos corre para ganar, valiente para atacar, vamos a ver una versión muy diferente a la que hemos visto otros años, porque yo creo que va a tener que ser el Jumbo-Visma y el Emirates los que defiendan el liderato, pero creo que vamos a ver una versión muy, muy valiente, muy kamikaze del Ineos, y tienen ingredientes de sobra para plantear batalla.
Se ha presentado, como eso, como un mano a mano de 21 días entre estos dos, y a mí me parece reducirlo mucho, Pereiro, perdona.
No, la ilusión de todos es que se incorporen elementos a esta guerra, a esa pelea que para mí es Roglic y Pogacar, que por méritos en las últimas grandes vueltas, cuando han coincidido con el resto, han sido superiores. Es verdad que Ineos, corregirme si me equivoco, pero va a ser el primer Tour de Francia sin Nico Portal al mando, ¿no? Sin el difunto de Nico, ¿o no?
Igual es el segundo, ¿eh?
Yo creo que no, es el segundo.
El primero, con en teoría, con opciones reales de ganar la carrera, porque es verdad que Carapaz, para mí Carapaz, de todo lo que hay en Ineos, con Thomas, incluso Richie Porte, Richie suele tener siempre un mal día, a pesar de que el año pasado consiguió lo que consiguió en la carrera. Es un corredor muy valiente, que no tiene miedo, que prueba, tiene coraje, tiene orgullo, tiene muchísimas cosas. Lo único, Alberto, que cuando tú sales con tres corredores para intentar, ostras, ahí me pierdo un poquito. Y sinceramente lo creo. Ojalá que... incluso está Tao también, ¿no?
Gaikan.
sí. Otro corredor ganador de grandes vueltas. Es que tiene un equipo que no tengo dudas de que lo vayan a hacer bien y luchar por lo que sea. Pero no sé si serán capaces de gestionar lo bien que lo hacía Nico Portal en los años anteriores. Yo, sinceramente, creo que la guerra es Pogacar-Roglic y esperemos que se una ahí pues algún elemento más para que nos dé un poco más de espectáculo.
Luego ya ahí aparecen pues los Superman López. A mí me encantaría, ya no solo por el rollo español, por el rollo compatriota, que le fueran bien las cosas a Enric Mas, porque creo que trabaja un montón, pero un montón, para limar esos 2-3 puestos que le separan del podium, que trabaja un montón. Creo que se ha pegado una paliza en la bici de crono brutal, brutal. Y porque además creo que está haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar en cosas fuera de la bicicleta, como por ejemplo tratar a los medios de comunicación.
Sí, lo que pasa que, a ver, Enric, estaríamos hablando exactamente igual hace 3 años o 2 años de Enric. ¿Os acordáis cuando debutó en el Tour con De Keunig, no? Sí, que sí. No renunciaba a nada y demás. O sea, yo creo que es un fichaje muy bueno por Movistar. El año pasado rindió bien. Lo que pasa que a mí me queda el rollo de... metemos a Enric Mas como aspirante ganador al Tour de Francia en un mano a mano, ¿eh? No estamos hablando de circunstancias.
No. Pero...
El chaval se merece mejorar. El año pasado ha hecho quinto, si mal no recuerdo, el Tour de Francia. Así que no, está muy bien, muy bien, muy bien. Lo único, cuando hablamos de quién va a ganar este Tour de Francia, de antemano, si os viene algún español, a mí ahora mismo no.
Pero también te digo una cosa, y aquí abro la mano también para que hable Pasamontes. Esta primera semana, este primer bloque, hay que pasarlo, ¿eh? Hay que pasarlo. Sí, sí.
Totalmente, Eri. Al final, ya sabéis que esta primera semana del Tour, como casi todos, es muy importante. El otro día lo decía Superman, que ya con salir sin caídas, que fíjate, que ya hoy primera etapa, ya estamos viendo algunas, sin salir sin caídas, sin ningún corte, ni ninguna pérdida de tiempo, porque te pilla una caída, aunque no estés implicado directamente... viento, ¿no? El clima que puede aparecer estos días más complicado. O sea, salir de manera sin estar muy perjudicado en esta primera semana va a ser fundamental. Y respecto a lo que decís, hombre, yo evidentemente confío en que Movistar va a hacer muy buena carrera, tiene un buen equipo, hará lo de siempre, hay que ver cómo lo manejan, pero sin hacer spoiler para los oyentes que no hayan visto la segunda parte del Día Menos Pensado, yo a Enric le sigo viendo con falta de confianza. O sea, constantemente en el reportaje, en el documental, se le ve buscando la aceptación de Eusebio, ¿no? Diciendo, bien, ¿no? Bien, he hecho quinto, que sí, es, sí. Bien, ¿no? Se va al coche directamente antes de subir al autobús, bien, ¿no? Eusebio está bien, ¿no? O sea, yo le veo con falta de confianza. Es un corredorazo que tiene que creérselo, y creo que la llegada de Superman le va a restar un poco de esa presión. Eso que es. él mismo, Eri, reconoce en la camilla con Skamev.
Exacto.
Que se metió igual demasiada presión diciendo que quería ganar un Tour.
Pues fíjate que lo de Superman, que podía ser mal encajado, el que rajó de nosotros en Toledo, este ya verás a lo que viene y tal, es una grandísima noticia para todo el equipo, sí. Y para quitar presión. Valverde en su día necesitó que le quitaran presión, y ahora parece que más necesita que también le quiten la presión. Uh-huh. Y Superman me parece a mí que vive con ella muy bien.
Y ha entrado con muy buen pie, Eri, porque en Dauphiné, que prácticamente fue su segunda carrera de la temporada, vimos cómo le puso en bandeja la victoria a Alejandro Valverde en ese final en alto. Y yo creo que, Óscar, esos pequeños gestos, esos pequeños detalles, es sembrar para recoger luego en el Tour de Francia. Y yo creo que el comportamiento hasta ahora de Superman, en lo poquito que ha corrido, ha sido excepcional con
y que
el equipo.
Su manera de competir, su manera de ser y su manera de correr le genera también esa raza al equipo que a veces le echamos igual en falta, ¿no? A pesar de que para mí Movistar puede rematar, no rematar, tuvimos aquel famoso caso el día de la cobatilla, pero a nivel táctico yo creo que Movistar lo está haciendo bien en las últimas carreras.
Muy
lo que
bien.
Pasa que cuando no tienes al corredor más fuerte, pues al final tienes que inventar cosas. Inventar cosas a día de hoy con equipos tan potentes como puede tener el Jumbo-Visma, es que ¿qué haces? Tienes que hacer encajes de bolillo y a ver si te sale, ¿no? Si falla el resto. Yo estoy de acuerdo. Enric tiene muchísima, muchísima calidad, pero creo que empezó la casa por el tejado, ¿no? Empezó diciendo que voy a ganar el Tour de Francia.
Es muy gallo.
Pero eso es bueno, Eri. Ser gallo es bueno. Lo que pasa es que cuando te encuentras con la realidad, al final, yo creo que tiene un poco la losa de sentir que no consiguió aquello que prometió en su momento. Y a partir de ahí, creo que la llegada de Superman es muy buena por eso. Porque incluso, y vamos a hablar y que nadie me malinterprete, el pique sano dentro de un equipo es muy bueno, muy bueno. Cuando un corredor tienes ahí que está a tu nivel prácticamente y que dices tú, somos los dos líderes, tal, eso libera y ayuda a la vez al ver que este no se queda y yo intento ir, no sé, creo que le va a venir muy bien y a ver, ha demostrado que tiene muchísima calidad, si no, no sería capaz de hacer todo lo que está haciendo en las carreras de 3 semanas que ha salido, y hacer quinto en un Tour de Francia a puro huevo como ha hecho, es que hay que ser muy bueno. Pero de ahí a dar el saltito a ganar la carrera, no digo ni siquiera el podio, ganar la carrera, todavía queda, y sobre todo en carreras como ahora, donde yo veo que él tenía un as debajo de la manga hace años, que era la crono con respecto a escaladores. Creo que Enric ha pegado un paso atrás en la contrarreloj, que tiene que mejorar para hacer aquellas cronos que hacía con De Keunig, y más en carreras. Ahora decimos, un Tour con mucha crono, 58 kilómetros, es que 58 kilómetros era cada crono del Tour hace 10 años, o sea, ha cambiado mucho esto, y por lo tanto, él tenía ese don de ir muy rápido en crono y de sacarle ventaja a los posibles rivales que van mejor que él en la montaña, pues yo creo que ahí es donde él ha perdido. Yo estoy convencido, si Enric, tanto en la Vuelta a España el año pasado como en el Tour de Francia, en crono anduviera lo que andaba en De Koenig, estaban en un podio.
Es que aquel día
carreras.
En Torrelavega empezó a cimentar su podio en la Vuelta a España con esa crono, crono.
Volaba.
Y sabes también lo que, perdón Alberto, no, lo no. que están trabajando con él en Movistar, que Pachi Vila lo comentó, es esos últimos metros en las etapas de montaña con las bonificaciones, aunque este año es cierto que no hay tantos finales en alto, pero o sea, él es capaz de llegar ahí con esos 6, con esos 7, como hemos visto, pero ese cambio de ritmo que tienen para bonificar o para picar en los últimos 300 metros, Pogacar o Roglic o el propio Superman, ¿no?, que tienen ese cambio de ritmo y Enric no lo tiene. Enric va a ritmo y no es capaz de acelerar. También han estado trabajando en la medida de lo posible eso, ¿no?, para que,
pero
para
Luis,
que no
penalice tanto. Pero Luis, ahí es más complicado, ¿verdad? Si no eres explosivo, puedes mejorar, pero... Sí, estoy de acuerdo que hay que trabajarlo, pero creo que cuando uno no tiene esa explosión de ese arranque es complicado mejorarlo.
No, y luego sabes lo que pasa, Pere, que al final a veces trabajar ciertas cosas te quitan otras, o sea, no, sí. es muy difícil, ¿no? A veces cuando quieres ser rápido pierdes en escalada pura porque necesitas más, no sé, es difícil, ¿no? Pero bueno,
tenemos un ejemplo de no hace mucho tiempo que para mí un corredor top, que ha luchado muchísimo en una disciplina que se llevaba muy mal, que era Purito Rodríguez. Imaginaos a Purito con todo lo que ha trabajado ya desde nuestra época, Luis, cuando estábamos con él y que se iba a Italia con Mariano a trabajar.
Sí. Un chip en las plantillas, un chip que parecía una tarjeta de teléfono, porque decía que las terminaciones nerviosas sí. con ese chip, bueno, hacía de todo.
Quiero decir que
de todos modos, chicos, desde aquí, perdona, desde aquí, a ver, dejémonos de hacernos trampas al solitario. No podemos ganar una grava ahora mismo. No, es imposible.
Eso está claro. Dicho.
No, tercero. O sea, sí, yo creo que aspirar al podio sería muy bueno. Sí. Habiendo terminado quinto.
Pero es que no se lo podemos ni pedir.
No, pero
ni para
se puede intentar.
Ni para
hacer
forofos ni para nada.
Pero si se alinean cuatro planetas, pues a lo mejor
puede. Puede pasar. Y hay que decir una cosa. Ponemos sobre el papel como algo superior a Superman López respecto a Enric Mas. Pero hay que decir que han coincidido en dos grandes vueltas por etapas y en las dos ha quedado por delante Enric. En 2018, cuando hizo segundo en la vuelta, Superman
pero
fue
es un
tercero.
Error. Pero sí. Es un error eso. Es un error porque Superman tiene victorias de etapa y
eso sí, es más agresivo.
Tour,
Superman tiene una cosa, que debe ser de los 3-4 corredores de este pelotón de 184 que cuando arranca en montaña se va.
El año pasado, Eri fue el único que en montaña hubo un día que fue superior a Roglic y a Pogacar, que fue en el Col de la Loz, que ganó la etapa y anduvo mejor que ellos en montaña. Es un escalador espectacular, pero también tiene el hándicap de las contrarrelojes. Y estamos diciendo que Enric ha empeorado mucho su rendimiento contrarreloj desde que vino a Movistar. Superman se dejaba un montón de tiempo. Es verdad que este año lo ha hecho
pero
de maravilla.
Pero estás comparándolo con Superman, que para mí no es favorito a ganar el Tour. Es un aspirante, exacto, pero no es favorito a ganar el Tour. No. O sea, para ganar el Tour tienes que derrotar de antemano a Roglic y a Pogacar. Y probablemente a Thomas. Y probablemente a Carapaz.
Sí,
a partir de ahí tiene que haber una debacle para que estos cuatro no estén. Y a partir de ahí, digamos todos, jolín, pues Superman López sí que tiene opciones de ganar el Tour. A día de hoy, yo creo que, como bien dice Quique, no tenemos ni un español, ni un corredor de cualquier nacionalidad que corra en Movistar que tenga aspiraciones a ganar el Tour de Francia.
Y ahora tenemos que celebrar las etapas como Eurocopa. Pues,
como que hace 3 años que no ganamos.
Claro,
eso. Por cierto, hablando de corredores y de vueltas a España, Pogacar, hoy la firme intención de Pogacar y de la Vuelta a España es que corra la Vuelta. y ayer reunión positiva entre Javier Guillén y la gente del Jumbo para que haya todavía opciones de que Roglic defienda título en la Vuelta. O sea que la Vuelta puede tener muy buena pinta, ¿eh?
Hombre, Roglic tendrá que correr algo este año.
Ha corrido muy poco, claro. Es verdad que quiere ir a los Juegos y también es uno de los motivos por los que no ha corrido prácticamente nada desde París-Niza, que yo creo que fue su última carrera. Y yo creo que con la Vuelta a España tiene un romance, el año pasado lo ganó y es que si no iba a terminar el año con muy poquitas carreras. Yo creo que en la Vuelta vamos a tener a Roglic y a Pogacar, además de los Superman, Valverde, Enric Mas,
Bernal.
Roglic llevaba dos meses sin ponerse un dorsal.
Sí, sí.
Dos meses.
Bueno, pero al final el que tiene culo tiene miedo, tú. El año pasado, como perdió el Tour, estuvo a punto de perder la Vuelta hace dos años también con el propio Pogacar.
El Giro se lo dejó en la última semana.
El Giro se lo dejó en la última semana. Es que Roglic... Y Pogacar, todo lo que ha corrido...
Ha hecho el campeonato de Eslovenia...
Y la Vuelta a Eslovenia.
Eso, ni Dauphiné ni nada, Tour de Suiza.
Nada.
Eri, pero sí, prácticamente las temporadas anteriores... El Tour de Francia es una carrera de otro nivel. Y cuando la quieres preparar a conciencia, lo que no puedes hacer, o en este caso se ha demostrado una vez más que no se puede hacer, es ganar todo lo que se corría, como hizo Roglic en los últimos años, que ganaba desde que empezaba a competir en febrero, en enero, sí, hasta junio. Están y este año pues ha cambiado un poco la planificación.
Están haciendo muchísima altura. O sea,
entrenamientos de calidad.
Corren y se van a altitud, corren y se van a altitud. O sea, ha cambiado muchísimo. Antes hacían concentraciones que al final desgastan mucho, ¿eh? Porque están, aunque se lleven a su familia y demás, pero están mucho tiempo solos y el otro día lo comentaba con Rigo, que las explosiones de cabeza pues también tiene que ver eso, porque hacen mucha altura, mucha, constantemente. En cuanto se quitan el dorsal, ya directamente, casi, por decirlo de alguna manera, pasan por casa a coger unas mudas nuevas y se van a altura otra vez. O sea, es que es terrible.
Terminó, Pereiro, la Q2 en el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, Carlos.
Y vamos a tener entre los 10 mejores de la parrilla mañana a Fernando Alonso, que ha pasado a la Q3, séptimo. Muy buena la calificación que está haciendo y todo el fin de semana el piloto asturiano. Recordemos que sale 17º su compañero Ocon. Pérez ha sido el más rápido con Red Bull. Se han clasificado los mejores con el neumático medio. Norris segundo, tercero Gasly, séptimo Alonso. Y el que no ha podido pasar a la Q3 ha sido finalmente Carlos Sainz, que saldrá duodécimo. Están sufriendo mucho los Ferrari. Noveno Leclerc. Le tocará mañana remontar al piloto madrileño.
Y en el Tour de Francia quedan 63 kilómetros y medio de la primera jornada. 2:33 la ventaja del único hombre, Quique Iglesias, que queda por delante de la disciplina del gran grupo.
Sí, señor, queda tanto que vamos a ver qué pasa cuando cojan a este chico del Bora. Un Bora que, por cierto, trae una publicidad por la caravana, al lado de la zona de salida y tal, que se están dejando el dinero que no tienen en publicidad en este Tour de Francia, que ha recuperado, como decía antes, el ambiente de hace dos años, el ambiente comercial. El Village era hoy un hervidero, Brest estaba abarrotada de gente. La verdad es que me alegra mucho, porque lo del año pasado fue tétrico.
Quedan dos cotas puntuables en estos 63 kilómetros y medio, ¿verdad, Alberto?
Sí, quedan dos. Una de cuarta categoría, que es la que vamos a subir dentro de poco tiempo, que es la cota de San Rival, y la última, que es la Fosa de los Lobos, en la que se va a decidir la carrera.
2:33, la ventaja del neerlandés sobre el pelotón. Primera etapa, tiempo de juego, Tour en COPE.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea. Que tu amiga te pase un gigas y te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Gracias
a los indultos aprobados por el gobierno de Pedro Sánchez, la mayoría de los encarcelados no habrán estado en prisión ni un tercio del total de la condena. Europa es un suicidio como Estado. De cara a otros casos, ¿quién se va a fiar de España?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Y la batalla por el primer sprint especial está acercando, y de qué manera, y de Selin a la disciplina del pelotón. 1.39 para el neerlandés del Boransgroe, cabeza de carrera en solitario, y por detrás Kike Iglesias. Hemos visto la primera batalla en plano, no por una meta, sí por un sprint especial, entre los grandes velocistas de este Tour de Francia.
Ganada ¿por quién? Por Caleb Ewan, yes, sí señor, ¿no? Oui. El corredor del equipo Lotto Soudal, dorsal 151, que ha sido el primero de ese sprint casi que bonificado, porque el maillot verde va a estar muy disputado este año.
Por delante, Eri, de Sagan y de Matthews, y hemos visto una de las primeras noticias, porque Marc Cavendish, que quería meterse en el sprint, ni siquiera ha conseguido ir a la rueda de los velocistas y ha perdido 5 o 6 segunditos.
Y a todas estas, pues se ha quedado Ide Selin a un minuto y medio del pelotón. Vamos a ver qué hace ahora Peter Sagan, que no es la primera vez. Después de un sprint especial, aprovecha la inercia para ir tirando. Sí. Pero no creo que sea el plan. No lo creo.
No, al final yo creo que ahora deberían, si pueden y no hay zonas complicadas, levantar un poco el pie.
Sí, lo tienen muy
y
cerca.
Dar un poco de margen al escapado, para que, sobre todo para no tenerlo tan cerca y que otros corredores se puedan animar a moverse en algún repecho, ¿no? Y que se complique pues ese control como el que estaba haciendo Tim de Cler y demás. Espero que ahora vuelvan a organizarse ahí un poco atrás para calmar eso.
Es que como empiecen a 60 kilómetros y medio la batalla y la subida de tensión por la colocación de cara a la última subida, se puedan montar aquí la marimorena. No deberían.
Es día uno el día uno de...
Están los toros sin picar, sí.
Exacto. Aunque no quieras, el ritmo que te lleva a hacer el pelotón, porque probablemente por esa lucha que ha cambiado muchísimo, sobre todo también estos últimos años hasta aquí, de que todos los equipos prácticamente están trabajando de una manera muy parecida, quieres ir delante. El ritmo que simplemente la tensión de ir bien colocado va a hacer que es muy difícil que un escapado o que varios escapados puedan hacer hueco en el día de hoy, y a la vez que puedas mantener una fuga a raya, porque es complicadísimo, porque detrás hay como una corriente envolvente de intentar ir siempre delante, y eso va a hacer que el ritmo de aquí hasta el final sea muy rápido.
Y yo no descarto para nada, tú lo has dicho, Eri, está debutando en una carrera de 3 semanas Matthew Van Der Poel. No descarto para nada que a falta de 15, 10 kilómetros en todo ese terreno rompepiernas que hay, Van Der Poel lo pruebe desde lejos para seleccionar la carrera.
Se suicidaría.
Pero es que es un suicida, Óscar. Estamos hablando de un ciclista que le hemos visto hacer ataques kamikazes, y es verdad que él puede ganar perfectamente llegando con el resto, pero...
Sí, no lo sé. ¿Habéis visto a las chicas?
Sí.
Lo duro que era el final, no el último kilómetro, sí. Pero lo que llega hasta los dos últimos kilómetros, yo creo que de todos estos gallos, a Van Der Poel es al que menos le viene.
Sí,
Esto le vendría bien si estuviéramos hablando de la etapa 10, la etapa 11. El día 1 del Tour de Francia yo creo que es imposible, pero que ningún corredor pueda abrir hueco a falta de 20, 30, 15 kilómetros. O sea, puede sorprender al final, pero más allá a mí me da que no, ¿eh?
Y que van con la tontería, que sí, que es un terreno, vemos ahí que es como un serrucho casi, pero van a subir casi 3.200 metros de desnivel acumulado. O sea, que van a llegar con las patas bastante estos días, que suelen viajar el miércoles, ¿no?, al Tour para hacerse los test, los controles y demás. Son días que, bueno, que aunque salen a rodar y demás, pero las patas están un poco torpes y un poco, o sea, van a llegar hoy ahí algunos con las patas bastante duras y bastante, pueden pasarlo mal, ¿eh?
Pues por lo que sea, porque aprietan desde los coches, porque el viento está por ahí empezando a aparecer ahí, bastante tensión en el pelotón y queda mucho, ¿eh? Sí. Estamos a 60 kilómetros y veo ya que la gente está luchando, claro, está luchando por la colocación en la carretera, que no es muy estrecha tampoco para ser la Bretaña.
Es que hay mucha gente que cree que puede ganar, y es verdad que yo creo que por encima de todos están Van Aert y Van Der Poel, porque precisamente...
No lo quites de ahí.
No, lo pongo un peldañito por debajo, Oscar, simplemente porque los últimos 500 metros he visto que están al 1,2%, prácticamente un falso llano, picando un poco para arriba, y yo creo que ahí Alaphilippe tiene un poquito menos de chispa que Van Aert y Van Der Poel.
Ahí, perdona, Alberto, descanso de baloncesto en la Fonteta, Parra.
Nos vamos tres arriba, España 33, Rusia 30, gran primera parte en defensa de Lucas Mondelo, que han robado 6 balones y han forzado 10 pérdidas de las rusas. El único lunar negro de las nuestras es el lanzamiento exterior. Llevamos un 0 de 6 en triples, pero bueno, de momento van bien las cosas. Tres arriba para España, España 33, Rusia 30.
Hemos dejado un poco el tema del recorrido para ahora, porque estábamos esperando a que llegase y ha llegado el capitán Lañao. Capitán, mi capitán, más que nunca, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Gonzoa.
El otro día, en el copedaleando más efímero de la historia, porque valía para 48 horas, para un día que aparece, el programa este guayanesco de Alberto Arauz, hacías un amplio resumen de lo que era el recorrido, pero se está hablando mucho de este Tour de Francia, solo 3 llegadas en alto, si exceptuamos estas 2 de los 2 primeros días, mucha crono, muy a la esencia, y tú decías, ojo, que no haya tantas llegadas en alto no quiere decir que no sea un Tour duro.
Pues eso, pues ni más ni menos. Yo utilizaba la palabra puñetero, por no utilizar una un poquito más gorda, para definir este Tour de Francia que engaña de manera total y absoluta. Y creo que lo estamos viendo ya hoy. Hoy estamos viendo una de las 3-4 clásicas en que van a convertirse las primeras etapas del Tour de Francia. Y luego tenemos que mirar los desniveles. No he comparado los datos con el año pasado, porque me parece que no existe comparación, ni muchísimo menos, pero tenemos un desnivel total cercano a los 100 kilómetros, 95.639 metros de desnivel total, lo que da una media por etapa de 4.554, y vamos a darnos cuenta de que hoy la etapa tiene 2.800 metros prácticamente de desnivel positivo y 2.670 de desnivel negativo, con lo cual se va a los 5.450 metros. Es, pues vamos a decir que una de las 10 etapas con mayor desnivel de este Tour de Francia. Está todo muy repartido, está todo muy entrampado. Hay etapas que tienen puertos que parece que no pueden hacer daño, pero que yo creo que lo van a hacer al final, porque están relativamente cerca de la línea de meta y porque se puede mover muchísimo la carrera, y prueba de ello es lo que estamos viendo hoy precisamente, que hay movimiento, que la escapada no se ha ido nunca más allá de los 3.5-4 minutos, que ya es algo raro en una primera etapa del Tour de Francia en línea, y que en cualquiera de los casos todos están con las orejas tiesas, porque esa llegada final, de la que luego hablaremos un poquito más a fondo, es traicionera. No, lo siguiente, por mucho que, como dice Alberto, los últimos 500 metros piquen un poquitín hacia arriba y tengan un desnivel muy bajo, pero lo que hay antes, cuidadín.
Tengo un encargo para ti de una amiga que se llama Rosa González, que me pregunta quién es el ciclista que ha vestido el maillot amarillo con más edad, más viejo, vamos, vistiendo un maillot amarillo. No final, no... En un día cualquiera.
Eso es muy complicado, ¿sabes?
Sí, ¿no? Vale, yo sé que hay un vencedor en el año 22 de 37 años, me parece, o 38. Pero vamos.
El vencedor más veterano del Tour de Francia, yo te lo puedo decir dentro de nada, pero sí, era muy, 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 muy veterano. Mira,
supongo que está pensando en la posibilidad de Valverde en el día de hoy, de Firmin, hacerlo con 40 años.
¿Hablas de etapa?
Sí. Bueno, ¿quién viste el maillot amarillo con más edad? Un día cualquiera.
Bueno, si Valverde gana hoy, será el vencedor con más edad del Tour de Francia.
Pues mira.
Espera, no, todavía no. Todavía no, por unos días, ¿eh? Y el ganador con más edad del Tour de Francia fue Firmin Lambot, con 36 años y 130 días.
Pues yo oí campanas y y más o menos tenía idea de dónde. Del recorrido, ¿qué queréis decir así, en plan escáner rápido? Pasamontes, Pereiro, Arauz.
Bueno, yo lo que hemos comentado, ¿no? Que pese a no tener esos finales, muchos finales en alto, que van a ser tres, los descensos van a ser primordiales, ¿no? Y va a ser muy importante, sobre todo muchos días, tener corredores por delante. El movimiento de esos corredores que suelen hacer de puente y que equipos como Movistar, Jumbo, incluso el propio Ineos pueden mover y trabajar después en esos tramos de enlace. Para mí van a ser cruciales, y esos kilómetros de crono, que como decía Guique al principio, casi 60 kilómetros de crono sumando las dos, también van a ser determinantes. Por tanto, yo creo que, como decía el capitán, pese a no tener mucho final en alto, va a ser complicado, un tour complicado, y que estoy convencido va a dar, como siempre, un ganador que sea completo en todo y que esté apoyado por un gran equipo.
Yo es que creo que no tenga tantos finales en alto, no, como bien decía el capitán, no tiene nada que ver que el tour no sea duro. Creo que es un tour más adaptado a lo que estamos viendo a día de hoy con la manera que se corre el ciclismo y con la fortaleza que tienen ciertos equipos como Jumbo Visma tenía el año pasado, que creo que Ineos este año, incluso el UAE. Es un tour de Francia donde me da la sensación de que se puede jugar un poquito más tácticamente. En el mano a mano está ahí, porque al final las etapas duras, si hay un puerto duro a falta de 20 o que acaba para abajo, si los gallos se ponen rápido, vamos a ver prácticamente lo mismo. Y es que yo soy de los que cada vez que se presentan las grandes carreras a finales de año, hacia final de año, me pregunto, no, es que más para escaladores. Es que hoy en día los escaladores contrarrelojean, y los que contrarrelojean van bien para arriba, o sea, de hace muchísimo tiempo. No hay ni un corredor que haya ganado una carrera de tres semanas que no se defienda bien en todos los terrenos. Por lo tanto, creo que es una carrera que cada año muestra un recorrido diferente, pero es que al final lo gana el mismo. O sea, este Tour, si tuviera 10 finales en alto, lo va a ganar exactamente el mismo que lo va a ganar este año, que solo hay 3. O sea, que no creo que cambie mucho la decisión final de la carrera con respecto al recorrido.
A mí, Eri, el recorrido me gusta mucho, por de pronto por estas dos primeras etapas, porque yo creo que enganchas al espectador desde el principio con dos muros que va a hacer que veamos brillar a gente que ahora mismo engancha mucho al aficionado, como Van Der Poel, como Van Aert, como Valverde, como Alaphilippe. Yo creo que es una muy buena manera de captar al espectador. Y luego hay dos etapas de montaña que a mí me encantan. La doble subida al Mont Ventoux con el descenso final me gusta mucho, y el final en Luz Ardiden con el Tourmalet delante me parecen dos etapones tremendos.
En cualquier caso, si me permites, Eri, después de escuchar ayer declaraciones y demás, me da que le van a dejar la tostada a Ineos, Está cundiendo mucho que el Jumbo no puede hacer la exhibición del año pasado para acabar muriendo en la orilla, que Emiratos tiene el mejor corredor, con lo cual, a verlas venir, y le están dejando un poco la responsabilidad de las cosquillas aquellas que decía ayer Unzué, al Ineos. Y a lo mejor el Ineos al cuarto día dice, oiga, mire, nosotros estamos para intentar ganar, no para hacer aquí el espectáculo para que ganen otros.
Claro, es que han bloqueado la carrera tantas veces en la última década que la gente dice, pues ahora bloquéala, pero con razón.
Claro, pero ellos la bloqueaban, Eri, porque tenían al mejor ciclista, que era Chris Froome. Este año no lo tienen. Vamos a ver, va a ser clave lo que pase el miércoles. La crono del miércoles va a definir mucho cómo queda la carrera, y yo creo que de ahí tiene que salir Roglic como el más beneficiado. Espero mucho de Geraint Thomas, pero es verdad que es un recorrido muy rompepiernas, lo decía el otro día el capitán. Parece sobre el papel bastante llano, pero tiene muchas subidas, muchas bajadas, y ahí Roglic se va a defender de maravilla.
Imagínate, Osquitar, cómo está el ciclismo, que Nairo Quintana, hace un año y medio, estábamos hablando de uno de los mejores ciclistas del mundo, dicen en su equipo que está para ganar alguna etapa y la montaña.
Sí.
Vamos, es que ni se ponen en la piel de intentar ganar el Tour.
Es que Nairo es verdad que es un grandísimo corredor, pero lleva tiempo sin estar al nivel de estos dos hombres, sobre todo cuando se disputan 21 días de carrera. Y con respecto a lo que hablamos de bloquear la carrera, pues si el año pasado el Jumbo hizo exactamente lo mismo que hacía Ineos otros años.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que si haces eso y luego palmas el último día, quedas en ridículo prácticamente.
¿Y cómo lo haces? Porque con soberbia incluso, que se...
Sí, eso, ahí está el tema.
En muchos momentos... Se ganaron incluso pues
enemigos
y a veces lo hacían de manera demasiado sobrada. Es que tirar también hay que saber hacerlo, o sea, no puedes ir por ahí haciendo exhibiciones, porque a la gente no le sienta bien tampoco eso.
Pues mira qué par de motos están tirando ahora mismo del pelotón. Tony Martin, precisamente del Jumbo Visma, Jonathan Castro Viejo, que vuelve a ser el mejor gregario del mundo, por lo menos eso demostró en el pasado Giro de Italia, y aquí está en el Tour de Francia. 2:26 de Ide Selling con respecto al pelotón. Ya estamos todos, ya ha venido el capitán Alaña. Y creo que hay un montonazo de mensajes y nos alegramos en Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, arroba tiempodejuegocope, y el WhatsApp y el Telegram. Miguel Aguilar, muy buenas.
677-580-461. Nos decía un oyente, Tour de Francia, Eurocopa, Copa América y luego vienen los Juegos. Pedazo verano tenemos por delante. Un oyente se muestra muy optimista. John Rahm gana el US Open. España va a ganar la Eurocopa y Valverde va a ganar el Tour. Guardad claro, este sí. mensaje. Muchos nos escriben también por el sorteo del maillot. Recordamos, nos tienen que enviar un mensaje diciendo por qué lo quieren con el hashtag TourenCope y citar a Tiempo de Juego Cope y a Otto Bosley. Dice uno, sin duda quiero el maillot para saltar el sotón de Pola de Lena con mi equipo, el Club Deportivo Tuilla. Otro dice que si gana, irá al trabajo con él puesto en el primer día. Pues yo lo quiero para regalárselo a mi marido, que me lleva diciendo que lo quiere desde mucho antes de saber el modelo que ibais a sacar este año. Y otro que no se complica mucho, cortito pero sincero, yo quiero el maillot para montar en bici.
Se puede dar la respuesta hasta las 5 de la tarde. A las 5 cerraremos y sortearemos a través de qué red social damos el maillot. Puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Telegram, que hay que hacer un papelito más. O puede ser Facebook, creo que me faltaba por nombrar. Cualquiera de los canales. Sorteamos canal y a través de ese canal, cuando sepamos cuál es, haremos el sorteo telemático con una aplicación que tenemos del mensaje ¿por qué quieres el maillot de Cope o Tobosley? Edición especial limitada del Tour de Francia que ponemos en liza hoy.
¿Pero todavía se utiliza el telegrama? Es decir, no ha quedado como muy, muy antiguo eso.
Oh.
No, de verdad.
¿No tienes Telegram, Quique?
Oh, hay que ir a correo, ¿no?
Bueno. Es más tonto.
Es más antiguo que el hilo negro. Más antiguo que el hilo negro. Pero bueno, son las 4 y un minuto, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama con descuentos adicionales en un montón de productos. ¿Has oído bien? Descuentos adicionales en muebles y electrodomésticos. Tic Tac, Tic Tac, solo en Conforama.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
En el Tour de Francia. En la primera etapa restan 49 kilómetros para meta, 1.58 la ventaja del superviviente que queda de la fuga y de Schelling. El neerlandés del Bonasgrohe con respecto al pelotón ha terminado, Carlos Miquel, la clasificación del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1.
Y tenemos pole para Max Verstappen. A ver si va a ser verdad las acusaciones de Mercedes de que han colado una evolución de motor en Honda. Ahora, al llegar este verano, no se puede hacer por reglamento. El caso es que sigue haciendo las poles sin parar Red Bull. Primero Verstappen, segundo Bottas, pero será penalizado con 3 posiciones en la parrilla de salida. Tendrá que salir quinto por el trompo que hizo ayer. Segundo, por lo tanto, duelo del morro para mañana. En parrilla va a estar Lewis Hamilton, tercero Norris, y Alonso no podía hacer más. Noveno en parrilla, 17º su compañero de equipo, y el piloto asturiano podría ganar una posición porque Tsunoda, que le precede con el Alfa Tauri, ha obstaculizado a Valtteri Bottas en plena calificación y podría sancionarle con 3 o 5 posiciones en parrilla. Estaremos atentos, pero de momento, noveno Alonso en parrilla, 12º Carlos Sainz. Mañana damos el carrerón en tiempo de juego.
Mañana tiempo de juego y Tour en COPE y COPE GP se dan la mano. Y qué bien nos queda, Carlos, cuando los ponemos. ¿Eh?
Oh, es una cosa, cómo fluye, es un fluir.
Pues mañana,
por aquí, otro por allá, magnífico.
Mañana desde las 3 de la tarde el Gran Premio de Estiria y el Tour de Francia, la segunda etapa. A ver quién sale de amarillo, que es lo que veremos en 48 kilómetros. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Ha terminado todo lo del día también en Assen, en el Gran Premio de Assen de motociclismo con la clasificación de Moto2. Hacemos resumen del día con el enviado especial COPE, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
¿Qué tal Moto2, que ha sido lo último en pasar?
Pues igual de bien que Moto3 y MotoGP, porque también ha sido pole española para Raúl Fernández, la cuarta que consigue esta temporada, y en estas últimas 5 carreras lleva 4 poles y un segundo puesto, así que uno de los favoritos para la victoria de cara a mañana, con Remy Gardner, el líder del Mundial, que va a salir segundo y que será seguro su principal rival. Así que cierra un día magnífico en estos entrenamientos oficiales del Gran Premio de los Países Bajos, Raúl Fernández, que completa esas poles de Moto3 y para Jeremy Alcoba, y de MotoGP para Maverick Viñales.
De MotoGP, la pole de Viñales, y además, ¿qué destacamos de la participación española?
Bueno, sobre todo en lo negativo, el Norris y Mirmirkis, que no ha conseguido pasar a la Q2, ha pasado por la Q1, ha sufrido una caída y va a tener que salir desde el puesto 20, o sea, complicadísima la carrera. Ya había dicho Márquez antes de iniciar el Gran Premio de aquí iba a volver a tener dificultades, como antes de lo que ocurrió en Alemania, pero tampoco pensábamos que tantísimas dificultades como para quedar fuera de los mejores. Bueno, de hecho está ante penúltimo, que es algo completamente anormal. Va a salir Viñales justo por delante de Quartararo, y se ha visto aquí un mano a mano entre el piloto español y el piloto francés, el líder del Mundial. Así que ese es el duelo que esperamos. Eso sí, bueno, a ver el resto de españoles qué es lo que pueden hacer, sobre todo la Suzuki. Mir sale muy atrás, Rins no tanto, y serán las otras posibilidades que tengamos en una carrera que, ya digo, de momento pinta muy para esos dos pilotos, para Viñales y para Fabio Quartararo.
Y la mejor noticia, dentro de la peor noticia de la jornada, es que a Costa no le ha pasado nada más de lo que le ha pasado, que, hombre, tiene un traumatismo, pero qué menos después de que te pasen una moto por encima, ¿no?
O sea, sí, sí, además con lo que traemos de este año, da muchísimo miedo ver todo ese tipo de escenas de Moto3, que desgraciadamente son muy habituales los incidentes. Afortunadamente no terminan en desgracia o tampoco en grandes accidentes, pero el de hoy sí que lo ha sido. Le ha pasado la moto por encima a Costa. En principio ha salido caminando por su propio pie y va con cara más o menos normal, pero han decidido hacerle un chequeo para comprobar que estaba todo bien, no solo a él, también a 2 pilotos italianos, a Nepal y a Rossi. Los 3 ha sido baja para el entrenamiento oficial. De momento lo dejaremos con un interrogante de cara a la carrera de mañana. Ya se actualizará la situación clínica del piloto español, pero en principio no es nada grave, simplemente es una cosa preventiva, y veremos a ver, que tampoco es lo más importante, pero vamos a ver si Acosta puede correr mañana. Si corre mañana, saldrá desde el puesto 18.
Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Eri.
Mira, y de Schelling, Quique Iglesias, qué bien se lo pasa coronando la penúltima cota en solitario.
Porque sabe que va a subir al podio como líder de la montaña, aunque sea solo por un día, y está el feliz, el neerlandés, evidentemente, para que tengamos una idea de lo que es el Tour de Francia.
Qué característica y qué ciclista es la bandera bretona, ¿eh? Estamos hartos de ver banderas de ese tipo en cualquier carrera de cualquier punto del mundo, pero claro, aquí se juntan todas porque estamos en Bretaña.
Es un poco como la Ikurriña, ¿no? Son una, y la bandera de Flandes. Yo creo que son quizá las 3 banderas más características del ciclismo, ¿no? Y da gusto que el Tour empiece en una región tan, tan apasionada de este deporte como es la Bretaña.
Pues ya tenemos capitán Alagna, el primer jersey Faraday de este Tour de Francia. pero el hecho de que no haya mascotas puntuables hasta el final, hasta la fosa de los lobos, no quiere decir que el terreno que quede no sea igual de difícil que el anterior.
Es exactamente igual que todo lo que hasta ahora hemos visto y hemos contado, exactamente igual, son todo toboganes, es un recorrido absolutamente rompepiernas. Antes de llegar a esa cot de la Fox o Loops...
Uy, te vas a hacer daño un día, ¿eh?
No, no me voy a hacer daño, no me voy a hacer daño. No,
reinicia el alio, reinícialo.
La cote de la Fosse Ausloops, que diría López. Carlos de Andrés, que está en Landegno, que es el sitio donde termina la etapa. Bueno, y aquí no me puedo hacer daño.
Doy fe.
En Landegno no.
Corona el pelotón a 1.26 de Ide Schelling, que me da la sensación que Schelling va a pasar...
¡Ahí va, caída!
¡Ahí va, qué caída!
Muy adelante, sí. Gente importante. Uf. Seguro, Quique.
Oh, una montonera.
Montonera en toda regla, ahí hay 60
tíos. En la parte de arriba del pelotón, ¿no? Deben estar bajando... muy madre pocos el pelotón, bueno, pero claro, bueno, evidentemente bueno. Era justo coronando a una velocidad muy, muy, muy corta. Ha sido un corredor, mira, el corredor número 2 del pelotón, que encabezaba el pelotón, se ha caído. ¿Qué? Y detrás han ido
70.
Todos. Sí.
Ahí hay más de 70.
Mira, Enric la ha librado, ¿eh? Enric más la ha librado, que lo estamos viendo ahí
golpe,
en la imagen.
Con la cabeza, qué golpe se da en el suelo. Uf. Con la cabeza.
Sí, sí.
El casco le ha salvado.
Bueno, es Baudanayer.
Sí, porque además hay una especie de canalillo ahí, ¿no?
Sí. Es una cuneta.
Uf.
Todos han puesto el pie a tierra, salvo 40 corredores.
Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo maneja esta situación el pelotón, porque es una masa
de chocado, gente. Se ha chocado contra un espectador cartón. De amarillo que llevaba...
Tony Martin.
¡Ay, un espectador! No,
un espectador, se ha tocado con un espectador.
Uah, es
con un
Tony cartón. Martin, sí, es Tony Martin que se ha empanado, igual que el espectador que quería que su cartel saliera en la tele. Es bueno, un cartón bastante flexible, pero claro. Bueno, pues nada. La señora no estaba mirando el paso del pelotón, estaba mirando dónde estaba la cámara.
La que ha liado.
Tony Martin estaba con la mirada perdida también, no ha visto lo que se le venía por delante, ha tropezado con el cartón.
Tony Martin suele llevar
también,
la mirada perdida.
Porque yo no freno, vamos.
Buah. Mira, hay un Movistar muy alto que está muy dolorido, yo creo que es Herbiti,
sí,
por
Imanol,
lo alto que es.
Es Imanol, sí, se le ha visto antes.
Se queja que es una queja típica de la muñeca, ¿no? Quizá el dolor que... Escafoides...
Pues esa señora ya ha hecho la tarde.
Vaya, o sea, tú fíjate cómo se ha liado en nada. O sea, vamos a ver.
Tremendo. Y Van Aert no se ha hecho nada de daño, ¿eh? Bueno, se ha visto ahora en la repetición.
Mira, Escafoides derecho. ¿Es Herbiti? ¿Es Imanol?
Yo no sé si es Imanol. Es Soler, Es que es Soler. Es muy alto y es Soler. Solo había dos opciones.
Siempre igual. Pero
el primero que cae es Tony y Van Aert le cae por encima a Tony Martin.
Sí.
Es Soler.
Sí, es Mar.
Es Mar Soler. Qué mala. Esto ya es mala suerte. Sí. Wow. Es mala suerte y esto, fíjate, Ale, no sé qué ponía ahí la señora.
Meta y mirando a la cámara, meta niño. El cartón, hombre.
Es una señora, es un niño. Es que no lo
elementa.
Es una chica, no es una señora. No es una...
Haciendo foto.
Bueno.
Con la madre, con la
pared. Vamos a ver cómo autogestiona esto el pelotón. Sí.
Mira, hay corredores que están bordeados a la izquierda y a la derecha, pero poco a poco van reintegrándose a la disciplina del grupo. Pero el que no he visto en bici es a Marc Soler, que está en la zona derecha.
Está detrás del público ya.
Sí.
Y está Arcas por ahí también, ¿no?
Sí, y Greipel hemos visto también a un lado de la carretera. Mucha gente. Colbrelli, que hoy tenía una opción, y está tirando para adelante.
No me lo puedo creer.
No, satélite.
Hay un corredor que está diciendo no, parémonos de aquí.
¿Qué haces? Hirsi
no es que esté mal, es que le ha pillado el tapón, como a la gran mayoría.
Morkov mandando parar.
Claro, sí, es Morkov
el que está mandando parar. ¿Pero qué están haciendo, por favor, hombre?
No.
Ya paran.
Pero mira, si criticamos a Movistar hace un par de años donde fue, esto hay que criticarlo igual. A partir de que paren ahora, simplemente el mero gesto de ponerse a toda leche cuando sabes que hay más de 100 tíos en el suelo...
¿Dónde fue eso? ¿En Toledo, no?
Toledo.
En Toledo, sí.
¿Fue la movida con Superman?
Sí. Pues en aquel momento, unos defendíamos que estaba mal hecho y otros que bien.
Ahí está Rubén Fernández, el murciano del Cofidis.
Vegard Stack Langen, corredor del Emiratos, está a su...
Se le ha roto la bici, sí, sí.
Bueno, sí. Pero vamos a ver si nos ofrecen imágenes de... Bueno, cabeza de carrera,
las dos vainas, ¿eh? Las dos vainas de atrás.
Sigue siendo Schelling el hombre cabeza de carrera, pero ya la primera parte de este pelotón que ha saltado en mil pedazos. Mira, está 1.07.
Está Tomás Amezaga poniendo encima del coche de Movistar una de las bicicletas.
La de
Soler. Voy haciendo recuento. Daniel Oss. También tiene daño y a la izquierda
Sepp Kuss en parado también.
Es que ha sido en primera fila, sí, o sea, es que iba Tony Martin colocando ahí al resto del equipo muy muy adelante.
Hay un ciclista del DSM bastante fastidiado ahí también. Sí. Bueno, este es el sonido de cómo la cámara va haciendo barrido por todos los lugares donde hay corredores tirados al lado y lado de la cuneta.
Sí, la primera vez que veo yo una caída en lo alto de un puerto, ¿eh?
Sí, sí. El tema es que con la tensión que llevas en el día de hoy, que libres las caídas y la leche, pero que una satélite provoque la caída como acaba de provocar, que alguien se tenga que ir para casa por una negligente que yo veo muy bien que nos vengan a animar y que vayan a animar a los chavales, pero con
es
un
una
poco
chiquilla,
de sentido,
¿eh?
Como
sí, Oscar, es una chica jovencita.
O sea, está de espaldas a los ciclistas. O sea, vienes a ver a los ciclistas y te pones para hacer una foto de espaldas. O sea, siempre mirando a los ciclistas, siempre. Para ver si se arriman demasiado a ti o no. Ella estaba totalmente de espaldas. Es casi es imposible que esquives nada.
Mira dónde están, afortunadamente sin daño, los Cortina. Hombres fuertes del Movistar,
sí,
todos.
Sí, Valverde, Enric, Cortina, todos están adelante y afortunadamente no les ha pillado nada, nada.
Mira, y delante ya Quique Iglesias, las imágenes de un pelotón que está oficialmente esperando.
Sí, está esperando que se reagrupe todo el mundo y que poco a poco se vayan minimizando los datos y que cada equipo vaya contando sus corredores. Vamos a ver qué dice Movistar.
Todos. Oye, va a ser imposible.
Morkov,
¿todos?
Top, ¿eh? Morkov, top. Sí, en el manejo de las situaciones. De los más veteranos, sin duda, este pelotón.
Pero yo te digo que neutralizar todos va a ser imposible. Si no, el escapado te va a ganar la etapa. O sea, si aquí ponle que van a llegar otros 50-100 y aparte de ahí tienen que arrancar. Porque hemos visto que todavía hay corredores en el suelo ahora mismo. Y hay más de 5 minutos entre los que están todavía en la caída con estos.
Informa Movistar, 4 retenidos por el incidente, Soler, molestias en la muñeca, Verona, Superman y Arcas.
Uy, Superman.
Uf, pues el único de los favoritos que parece que se ha podido ver afectado.
Oye, y el golpe que se pega en la cabeza Tony Martin es tremendo.
Tremendo,
¿eh? O sea,
sí.
Se ve cómo le rebota gracias al casco. Se ha salvado de una muy...
Y menos
muy
mal
muy
que es en lo alto de una montaña. Sí, esto sí. Te pilla de pasada con el
bajando.
Pelotón lanzado. Bueno.
Sí, ¿os acordáis hace años una que se cayó que iba a líder cancelara? Que fue también un Cristo como el que vimos hoy, pero a 70 por hora que iban en aquella... Que yo creo que Fabián iba a líder y tuvo que retirar incluso.
Sí, una caída en una recta que ahí...
Pero aquí
dirección de carrera neutralizó.
Sí, que faltaban ambulancias y la leche, ¿no? Sí. Que se tuvo que... parar la carrera hasta que vinieran ambulancias para poder que la carrera tomara otra vez.
Y luego de la vuelta está la mítica montonera de Lieja.
Ah, claro, sí, sí.
La de Lieja, sí.
Las primeras etapas, sí.
Cuando salió de Assen, ¿no? Sí.
Allí yo me acuerdo que... Esa me pilló a mí de inalámbrico y, bueno, me pareció... O sea, ibas caminando, deshaciendo la carrera a través de la meta y es que no parabas de encontrar a gente hecha... Fatina,
acordaros que el año pasado, Eric, cuando empezó en Niza, también hubo una escabechina que se cayeron, que había aceite en la bajada.
Bueno, eso ya fue
y hubo una cantidad
también,
de
contra una señal.
Sí, sí.
Bueno, 41 para meta, 1.25 de Ide Schelling con respecto al pelotón, donde poco a poco Quique Iglesias vamos viendo por el barrido del helicóptero imágenes de ciclistas importantes que se van a ir reintegrando para que el gran grupo vuelva a ser eso, precisamente otra vez un gran grupo.
Sí, veíamos, mira, ahora felizmente vemos a Tony Martin que está otra vez encima de la bicicleta, dice que está KO total, hace un guiño al cámara, pero bueno, a ver si puede acabar la etapa al dorsal 16, campeonísimo Tony Martin, también Sonny Colbrelli se ha ido al suelo, el campeón italiano, y veíamos también, bueno, pues bien sano y salvo a Sagan, a Alaphilippe, pero bueno, Tony Martin lleva... una buena caída, ¿eh?
Lo que tú dices
viendo cómo entraba Van der Poel, estaba entrando Alaphilippe, estaba entrando corredores de primerísimo nivel, ¿eh? Que están entrando intentando coger el
grupo.
Sí,
poco a poco va a ser eso. Y lo que decía siempre, lo que dice siempre el capitán Alañá, capitán, que hay que salvar este primer bloque para luego decir si eres favorito o no favorito, porque esta semana es de resistir y luego ya toca sufrir, pero primero hay que resistir.
Sí, bueno, y este año muchísimo más, porque otras veces hablamos de etapas más llanas, sí que es cierto que con mayores dificultades por las rotondas, sobre todo en la zona de Bretaña y de Normandía, que hoy estamos viendo pocas. Esto es lo que es. Ahora, lo que ocurra, pues que esto pase, porque una idiota, con perdón, que estaba haciendo un pantojo, porque estaba haciendo dientes, de espaldas al pelotón, meta ahí un cartoncito, pues de verdad que es para cogerla y decirle, oiga, usted a comisaría, que ya ha hecho bastante el tonto.
El ciclista del DSM, que me dejó a mí bastante preocupado, tenía dudas entre Craje y Söderling, era Söderling al final. Informa el propio equipo que es el que está más fastidiado después de esta caída en la que, no sé, igual había 80 ciclistas fácil ahí
enganchados, ¿eh? Más. Han quedado en cabeza 20, 25 corredores nada más, ¿eh? Y, o sea, se han quedado 20, parados el 160.
El Tour dice 20.
¿20 qué?
Corredores por delante.
Ah.
Que han librado la caída 20 corredores.
Sí. Pues sí, las cuentas son más o menos esas. Pero bueno, ahí está el equipo de Keoni Quick Step a todo lo ancho pidiendo información al coche para ver hasta cuándo mantienen el pie sin pisar el acelerador en ese pelotón a 40 metros. Ha habido montonera en la penúltima cota, justo después de la penúltima cota.
Van persiguiendo corredores destacados. Van Aert está perdiendo más de medio minuto con respecto al pelotón. Superman López está perdiendo tiempo, acompañado por un compañero, dorsal 68, no me lo sé.
Verona.
Sí. Mori también. Mira, es este, ¿no?, que viene aquí detrás
para Tony Martin, pero parece que es para cambio de montura. Parece.
De bicicleta.
O no. Espérate, a ver.
Sí.
Cambio de bicicleta.
Vale, pues le cambia la bicicleta
de su talla.
Bueno, pues le cambia la bicicleta al cuatro veces campeón del mundo contra el crono, el alemán Tony Martin, el primero en caerse.
Bueno, Valverde
en este Domino Day, en esta Domino Afternoon que se ha convertido el Tour de Francia en esta primera jornada, igual que el año pasado, desgraciadamente.
Sí. Y lo que es la mala suerte, Eri, porque mejor colocado que iba Van Aert con su equipo, con el Jumbo Visma alante, y a veces es, pues estas caídas se achacan a no ir atento, no ir concentrado, y esto ha sido pura mala suerte porque han caído corredores que iban súper adelante, súper concentrados y súper metidos en carrera.
Que es una barbaridad, ¿eh? Es que
el gesto a tele de Tony Martin es vaya tela, ese es el gesto que hace. Informa Radio Tour. Ha tenido que abandonar Jascha Zetterlind, corredor del DSM, ex corredor del Movistar, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, señor. Pues ya tenemos el primer abandono de esta edición 108 del Tour de Francia. El alemán, dorsal 148 del Team DSM, Jascha Zetterlind. Bueno, si es solo un abandono, el hombre estará fastidiado, lógicamente, y lo sentimos una barbaridad. Pero si solo es un abandono, lo que se cobra esta caída es que ha venido aquí el mismo capote y el mismo santo que fue antes a Austria para echarle un cable a Costa.
Sí. Que Tony Martin siga en carrera es un milagro, porque se ha pegado un tortazo con la cabeza, con el cuello, tremendo.
Está llegando Wout Van Aert con Sonny Colbrelli, con Superman López, poco a poco a esa zona alta de la carrera, a esa zona alta de la persecución de Ede Schelling, que sigue siendo el hombre cabeza de carrera. Va creciendo poco a poco ese pelotón, y ahora hay que ver Pereiro Pasamontes hasta dónde está izada la bandera blanca y cuando se ría.
Es complicado. Bueno, ya vemos un pelotón bastante grueso, ¿eh? O sea que yo me imagino que estarán intentando que entren los favoritos a la general, no a la etapa en el día de hoy, a la general. Pero yo, por lo que veo, aquí ya hay más de 120 ciclistas, o eso parece. O sea que yo creo que dentro de poco, si quieren disputar la etapa, de alguna manera tienen. Bueno, ya estamos viendo que ahora mismo ya van
hay
rápido.
Ritmo,
¿no?
Ya, sí. Yo que única ha vuelto a ponerse ahí.
Yo creo que deberían esperar, no tienen por qué hacerlo, pero yo creo que deberían esperar a que entre el grupo de Van Aert y compañía y Superman, que yo creo que son los últimos que optan a entrar, y a partir de ahí que
pero
se lance la
¿cómo lo haces,
carrera.
Alberto? ¿Le llamas al de adelante y dices, oye, levanta un poco el pie que aquí estamos parados? Es que es muy complicado, ¿sabes?
Pues sí.
Que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si esperas, tienes que esperar prácticamente a todos, sí, porque si no, no es justo. Pero ¿dónde pones el límite?
No, ahí, no
veces,
lo hay.
A veces es pues un ciclista, ¿no? De un equipo que dice, oye, levantar un pelín el pie que me está entrando ahí ya uno de mis líderes o demás, ¿no? Pero es difícil, pero ya están poniendo, ya prácticamente ha entrado mucha gente y ya van a empezar a poner un poco de ritmo, ¿no?
Baja hasta el coche Peter Sagan, 37 y medio para meta, 37 y medio, 1.29 de cabeza de carrera, cabeza de este pelotón que poco a poco va creciendo después de esa montonera en la penúltima cota de la jornada en el alto de Saint-Riboal, de cuarta categoría, que por culpa de una espectadora que portaba un cartel en cartón, que en teoría debe ser algo bastante voluble, pero fíjate tú que justo va todo, que con un toque con un cartón, la que se puede liar.
Es que
imagínate, Tony, con un brazo, con un móvil o con una cámara, para que la gente se dé cuenta,
Martin,
de que esta gente no se le puede tocar.
No.
Tony Martin se hace débil. O sea, si tú te pones fuerte, lo que pasa es que se ve perfectamente como cierra los ojos, pone el cuerpo de lado en
le
plan
sorprende, claro.
De defensa, ¿no? Si tú te pones fuerte ahí, evidentemente a la chica la mandas 2 metros a la cuneta, pero probablemente la caída. Lo real es que no se esperaba eso ahí.
Se echa para atrás, es como.
Eso es.
Y sobre todo, el problema es lo que decimos, y ya para. No merece que sigamos hablando de esa chavalina, porque es estar de espaldas. O sea, es que tienes, si estás de frente y ves que viene Tony encima, pues ella se puede mover un poco, pero es que no sé el tiempo que llevará esa mujer esperando a que pasen los ciclistas para cuando pasen ponerse de espaldas a ellos para una foto. O sea, sí, es que es de cabeza muy corta.
Llevas todo el día ahí para no verles pasar.
Claro, tío, es que, o sea, estás esperando que pase, y cuando pase me pongo de espaldas con un cartón.
Estará pasando un mal rato, ¿eh?
Pero la historia del ciclismo dice que las caídas como espectadores todas son así, ¿eh? Al final.
Ahora estoy viendo esta captura que manda Luis Pasamontes en el chat. Es una señora, en toda regla, ¿eh?
Sí, ¿no?
Ya es más que una chiquilla. Y pone Ale Opi Omi, que Ale es vamos y Opi Omi vete a saber. A lo mejor son el primo y la prima. Pero sí, está mirando la cámara. Está sonriendo a la cámara, ¿eh? Habilidad, ¿eh?
Bueno, 35 y medio para meta. Final del tercer cuarto. Fuente de San Luis, España femenina de baloncesto por un puesto en el premundial, Parra.
Termina el tercer cuarto con las rusas 2 arriba, España 47, Rusia 49. Nos han hecho un parcial de 11-2 que nos ha hecho muchísimo daño. Nos está costando mucho anotar desde fuera. Y cuando Leonor Rodríguez ha anotado 2 triples, nos han contestado las rusas con otras 2. Quedan 10 minutos para sufrir. En juego, meternos en el clasificatorio del Mundial de 2022 de Australia. A sufrir toca, 10 minutos más. España 47, Rusia 49.
Y le recuerdo a todos los oyentes que quieren optar al maillot de COPE y Otobos, la edición especial limitada Tour de Francia 2021, que tienen que mandar un mensaje a través del Twitter @TJCOPE o del facebook.com/tiempo de juego o del Instagram @tiempo de juego COPE o en el WhatsApp o el Telegram 677-580-461 explicando por qué o para qué quieren el maillot de COPE o Tobosley. Ya saben, nuestro hashtag almohadilla Tour en COPE. Ya saben, Otto Bosley, al que hay que nombrar también, que para eso se han pegado la currada mental y luego en la fábrica, que los van a ir entregando de semana en semana, es Otto Bosley, OTTOBOSLEY .com, es su página web. Calidad española, calidad gallega, para los mejores oyentes del mundo, que son los de la cadena COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Jugamos con España.
¡Suena lindo!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Bueno, pues 150 kilómetros ha tenido que tardar Movistar en tomar la primera gran decisión de este Tour de Francia. Pereiro, Pasamontes, ¿qué es que hacer con Superman López descolgado ahora mismo? Bueno, ha estado a un minuto, ha estado 45 segundos. Ahora, según están pasando en Radio Tour, estaría a tan solo 18 segundos. Con Verona parece que ha podido ser suficiente porque el grupo era muy grande.
Es que iba más gente detrás, yo claro. Creo. Iban en un grupito donde iban más corredores. Es el primer día, al final te encuentras casi siempre colaboración. Yo creo que dentro de lo malo y de lo inesperado, han tenido casi en casi todo momento controlada la situación y por fortuna adelante solo va un hombre. Y los hombres del de Koenig, que son los que están tomando un poco la iniciativa toda la etapa, saben que con falta de 30 kilómetros, a pesar de que había aumentado la diferencia a 1,40 prácticamente cuando fue la caída, a poco que aceleren le están recortando.
Sí, creo que en España no hay imágenes, Quique, pero sí que han entrado ya, ¿no?
Sí, han entrado. Estaba comiendo una barra energética Superman para volver a la tranquilidad y a volver a bajar pulsaciones. Ahora es Van Aert, el campeón belga, que está volviendo a toda velocidad. Si veis la foto, una vez más volvemos a la foto, a la captura, en ese momento hay un corredor, que no sé si es Van Aert, que está detrás de Tony Martin, que está bebiendo agua. Es decir, que encima le viene...
Claro, es que acabas de coronar, ¿qué vas a hacer?
Es que le viene la caída con una mano en el manillar solo.
Por cierto, que justo cuando esto sucedió íbamos a comentar un par de detalles, porque el ciclismo es un deporte de muchos detalles, detalles que afectan mucho también al diseño, a la presencia, porque no hay que olvidar que aquí los equipos se llaman como las marcas. No son las marcas que acompañan a un nombre como en el fútbol de un club, de una ciudad. No, aquí los nombres son las marcas y los detalles se exprimen mucho. Y hay dos fundamentales, uno ya lo hemos comentado, que es el cambio de maillot del Alpecin Fénix, que es solo para el día de hoy, me dice Alberto, que yo tenía esa duda.
Sí.
No sé si los coches los han cambiado, ¿no? Porque ayer cuando anunciaron la...
era un coche del año 70, aquello.
Por eso
digo. 504.
No sé, era con los que corrías tú en rallies al principio, ¿no?
No, era un Peugeot 504, que era un coche muy típico del ciclismo de los años 80.
Penido.
Sí, penido. Reproduce el Alpecin Fénix, el maillot del equipo Mercier, que era el equipo de toda la vida... te pregunto a ti, capitán, porque eres el que más vida tiene de todos, de Raimon Pulidor, que es el abuelo de Van der Poel.
Que es el abuelo de Van der Poel, que por cierto, ayer tuve la oportunidad de ver dos fotografías del abuelo y del nieto y se parece muchísimo.
Tienen el mismo golpe en la cara, sí.
El mismo golpe, no digas lo de golpe después de la caída de hoy, porque...
Y es solo para hoy el tema del maillot, porque
el maillot es solamente para hoy. Sí.
Lo ha autorizado la UCI esta mañana, porque
pues es precioso, chico.
Es precioso.
Es una combinación que a mí no se me habría ocurrido, pero que es preciosa.
Sí, es que hace 40 años, ¿no? Del último tour que corrió Raimon Pulidor. Sí. Puede ser.
Sí, sí. Y hoy podemos vivir una circunstancia tremenda, porque Pulidor, que si no me corrige el capitán, creo que subió 8 veces al podium, no vistió jamás de amarillo y su nieto puede en el primer día de su vida corriendo en el Tour de Francia vestir de amarillo, que sería la leche.
Vemos imágenes de la parte trasera del pelotón donde Benoît Cosnefroy ha tenido que cambiar algo en su bicicleta, o la bicicleta entera, Quique.
La bicicleta entera para el dorsal número 1 de su equipo, del G2R Citroën, en esta ocasión, Benoît Cosnefroy.
Hay cambio de nombre en un equipo, el Quebeca, ahora se llama Quebeca Holly.
Haas.
Nes-Haas. Sí. Quebeca Nes-Haas, se va a quedar en Quebeca, como lo sabe Dios.
El Total Energies, que antes era el Total Direct Energy. También ha cambiado.
Se llama Total Energy y han cambiado también el maillot. Han cogido ahí unos colores bastante chilloncillos dentro de la gama del patrocinador.
Digo yo, dentro de ese permiso especial de la UCI para el día de hoy, a todos estos equipos que han cambiado ropa para el Tour, que han pedido permiso también para todo el Tour. Porque el Jumbo-Visma es diferente, el maillot ha cambiado también.
Sí, tiene que ser visado por la UCI, supongo que habrán ido por delante.
Pero han pedido solo Alpecin, habrá pedido para un solo día este maillot en
Alpecin,
plan de homenaje.
Alpecin ha pedido solamente para un día, solamente para hoy. El resto lo han pedido para todo.
Igual que hacen a veces que permiten maillots especiales en la última etapa de los Campos Elíseos.
Claro. Y además quieren obviamente que se venda mucho el maillot, pero tiene fines solidarios. He leído que todo lo que se recaude con este maillot, que me consta que hay mucha gente que lo está comprando porque lo he visto por las redes sociales, es para fines solidarios.
Y eso me da pie también para presentar, Quique, la otra iniciativa, que es la que va a llevar a cabo con los maillots del día, aunque alguno me parece a mí que va a estar un poco enganchado, del equipo Movistar.
En cualquier caso, serán maillots firmados de los 8 corredores que van a subastarse a través de una plataforma muy, muy seria, y a través de Movistar, a beneficio de la ELA, de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, la Fundación Luzón, de la cual, bueno, evidentemente el Movistar es parte muy activa, teniendo en cuenta que el hermano de Eusebio Unzué es Juan Carlos Unzué, que está sufriendo esta maldita enfermedad. Así que todo lo que se recaude va a ir a la Fundación Luzón, que está trabajando desde hace un tiempo pues para paliar los efectos de esta enfermedad.
El lunes fue el Día Mundial de la Lucha contra la ELA y el Movistar se suma de esta manera. Son detalles que engrandecen marcas, y marcas que se ven reflejadas y que ven que causan impacto positivo, y eso hace, por ejemplo, que Movistar haya decidido ampliar su contrato con Abarca Sport, con la estructura de Eusebio Unzué, para que el equipo tenga continuidad al menos hasta el año 2023. Una noticia que antes de arrancar una grande como el Tour de Francia tiene que dar una tranquilidad en un hotel bárbara, pero bárbara. Sí,
imagínate, imagínate.
Al final lo que dices, Eric, que el ciclismo es un deporte, es una muy buena herramienta para dar visibilidad a muchas causas y bueno, pues ahora con todo el boom de las redes sociales, equipos como Movistar están muy activos en estos temas y dando mucha visibilidad. Al igual que lo que comentabais de Alpecin, que a mí, además de gustarme el maillot, me gusta la historia, ¿no? Me mola que pusieron una foto de Pulidor y su nieto en el coche con una botella de agua, que es que, o sea, son historias muy chulas que ahora a través de las redes se puede estar más cerca del equipo, ¿no?
Y hay un grupete ahí que todavía está intentando entrar en el pelotón, encabezado por Tao Geoghegan-Hart.
Hay un bonito trascoche que está haciendo el ex ganador del Giro de Italia. Te iba a contar información de Movistar. ¿Sigue en carrera Soler? Pregunto yo y me responden en un mensaje. De momento sí.
Sí, bueno, y está muy cerquita de entrar al pelotón, según las referencias.
Pues ahora que están a punto de coger el escapado, si todavía queda alguno rezagado, deberían ralentizar un pelín y que entre ya todo el mundo. Deberían.
Bueno, está ahí el de Keuning con las RPMs no demasiado altas, yo creo todavía, pero claro.
Sí, están ahí todavía, no han puesto el ritmo ahora ya, como han neutralizado. Y lo más importante hoy, y Quique, vas a tener mucho trabajo, es los partes de guerra de los equipos cuando lleguen al hotel después de la etapa. Porque bueno, lo importante ahora es acabar la etapa sea como sea, pero cuando lleguen allí seguro que habrá pruebas médicas, pruebas de rayos para muchos de ellos y a ver cómo salen de esta caída muchos equipos.
Mira, pero yo creo que ahora se está produciendo lo que decía Óscar, ¿eh? Una vez neutralizado el fugado, se están abriendo a lo ancho de la calzada el de Keuning y yo creo que sí que están dando un poquito de tregua para que puedan entrar los corredores rezagados.
¿Y de Serina se ha neutralizado ya? Sí, ¿no?
Sí, ahora mismo. Sí, hace nada. Sí.
Entre otros, por ejemplo, Wilco Kelderman, Tao Geoghegan-Hart, que decía Stuery, Caleb Ewan, André Greipel. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, Ewan y Greipel, que con Ben O'Connor son los más alejados, están a uno, entre un minuto y medio del pelotón.
Bueno, ¿y quién va a ganar esto? ¿Quién va a ser el primer amarillo del Tour de Francia?
¡Ulala!
Amigo, a ver, candidatos a ganar. No es en plano, por tanto, esto de los sprinters, de subrayar, el fosforito y tal, lo haremos en la primera etapa, que será la tercera, la del lunes.
Lunes, sí.
Porque la de mañana es Muro de Bretaña y es un patapum para arriba también. Sí, hay doble pasada por el Muro de Bretaña, donde por ejemplo ha ganado Daniel Martin. Así que recuerdo yo a Bola Pluma. No sé si fue la última ocasión.
Última ocasión. Y la primera ocasión fue en 2011, cuando estuvimos ahí todos con Pereiro, que ganó Cadel Evans.
Sí.
¿Quién?
Cadel Evans.
Cadel Evans.
Ah, sí. Vale. Ah, sí,
y la segunda, Villermaux.
Es que yo tenía eso en la cabeza, pero no sabía cuándo había sido. Bueno, pues entonces,
el hombre con branquias.
En el Team Emirates, claro, ¿quién puede ganar esto? ¿En el equipo de líder?
Sí.
Pogacar
es rápido.
Es muy rápido.
Si se endurece mucho, Oscar, desde el primer kilómetro, que es durísimo, puede ganar Pogacar o Roglic perfectamente.
Vale. Sí. Bueno, ya has dicho del Jumbo-Visma, Roglic, Van Aert también puede ganar esto.
Sí.
Son favorito.
A ver, si todo va normal, yo creo, ¿eh? Si todo va normal, Alaphilippe, Van Aert, Van Der Poel, Valverde... de ahí no andaría muy lejos.
Yo creo que hay algún sprinter que puede pasar.
Mira,
esto, ¿eh?
Colbrelli. Yo pienso en Colbrelli, que en Dauphiné le vimos que subía un montón.
Imposible que un sprinter pase esto.
No, pero Colbrelli no es un sprinter al uso, Quique. En Dauphiné con Valverde y con Aramburu se estuvo peleando en llegadas muy parecidas a estas. Yo le tengo fe a Colbrelli en el día de hoy.
Si Quique dice que es imposible, es imposible.
Hablando de fe y Colbrelli, tiene que hablar Pasamontes. Pasamontes, el día que ganó el campeonato de Italia y que se vistió de tricolor, yo me emocioné, pero básicamente por ti. Y además, te lo dije por Twitter día... y Colbrelli le dio me gusta el tema.
Que sí. Ese día, además, luego compartiré, luego os envío. Nos ha mandado un vídeo en la salida de hoy diciendo que el Tour hay que escucharlo en COPE.
¿Ah, sí?
Así que nos sigue el campeón italiano, sabe que apostamos aquí por él. Yo creo que no
apuestan
por él ni en Italia. Pero aquí apostamos.
Un vídeo.
Por su nombre.
Qué tonterías, ¿eh?
Pero tendrías que decir la verdad. Dile que no apostamos, que apuestas tú.
Apuesto yo, pero le he dicho que nos gusta su nombre, hombre. A vosotros
y que le llamas Sonny Crockett.
Sonny Colbrelli.
Sonny Colbrelli.
Bueno, 25 y medio para meta, pelotón más o menos agrupado ya de manera íntegra después de esa montonera. Cuando restaban 47-100 para meta después de pasar por el arco de Gran Premio de la Montaña de cuarta categoría del Alto de Saint-Gibois, donde se produjo esa escena entre la irresponsabilidad y la mala suerte.
Pregunta para los que entendéis
esto. Ha llevado a más de medio pelotón al suelo. ¿Cuál?
¿Cuántos españoles tenemos este Tour? Probablemente la cifra más baja de la historia.
No, 17 no. Tenemos. Y somos el tercer país con más ciclistas en este Tour, Óscar.
Hemos tenido uno en fuga ya hoy, el primer día.
Sí, señor.
Cristian Rodríguez.
Ah, por cierto, voy a decir ahora que creo que no lo dije antes. Ojalá tuviera tan clara mi vida dentro de los próximos 5 años como que España no se va sin ganar una etapa en este Tour. Lo tengo clarísimo.
Bien, clarísimo. Vamos a ganar, hombre.
Clarísimo.
Creo que también tenemos corredores que van a ganar, sí. Y más de una, además.
El campeón de España,
con una...
ese, Omar.
Aramburu. Aramburu también es una llegada que le viene relativamente bien. Vamos a ver.
Bueno,
si se
bien
mete
le venía el campeonato de España y tal como lo tenía guisado el equipo Astana. ¿Y cómo se la llevó Fraile?
No, le destrozó el lanzador.
El lanzador lanzó y.
¿Y cómo le sentó eso a Aramburu? ¿Cómo le sentó? Porque no levantó los puños, cuando ganó Fraile.
No. Pero luego se abrazaron en la meta.
No podía con el alma Aramburu, ¿eh?
No.
Sí, era un abrazo, pero cuando se quitó el maillot, Omar tenía las uñas marcadas en la espalda.
Aramburu no podía con el alma en esa llegada. No. Además, se corrió tan a lo juvenil durante todo el campeonato
de
España.
Fue precioso. Y es lo que tú dices, Eri, en el último kilómetro, cuando pone una marcha otro compañero de la Astana, se veía que Aramburu iba haciendo la goma. Y yo creo que ahí Omar se dio cuenta de que él estaba más fuerte y lanzó un sprint bestial y ganó. Pero sí, se le hizo largo. Y
eran los que tenían que ser, pero corrieron a la portuguesa, a lo juvenil.
Muy
pero
bonito.
Pegándose palos todo el rato. Sí. Los últimos 45 kilómetros fueron de palo.
Con Carlos Rodríguez corriendo muy bien, que da gusto verle. Y sí, es que las carreras cuando no son controladas, cuando no hay un equipo apabullante, son preciosas. Y en este campeonato de España lo comprobamos.
23 y medio para meta. Aparece por el lado derecho del sentido de carrera el Alpecin Fénix. Luego la gente de Total Energy por la zona central. Felizmente recuperado, imponente también. Y Manol Erviti, eterno gregario también del conjunto Movistar. Y luego ya en la zona izquierda de la calzada, la gente del The Counting Quick Step, que es el equipo más representado ahí arriba, con Morkov, que ha sido el hombre que ha puesto un poco de sesera, de mollera, para frenar a sus compañeros para que no hicieran sangre después de la montonera. El de Keunig viene muy loco por la música. La Philippe, que viene corriendo muy atrás, seguramente terminará apareciendo.
Sí,
seguramente.
Oye, y os iba a comentar yo a propósito, que a mí me resulta bastante curioso. Hemos hablado un poco de opciones, ¿no? Para este Tour y demás. Los franceses, ¿cómo han desaparecido? O sea, a mí me extraña lo de Pinot, lo de Bardet. O sea, dos tíos que todavía no son mayores, pero que eran dos esperanzas para estar en las clasificaciones generales del Tour, cómo los dos han desaparecido, ¿no? Bardet ha corrido el Giro, pero es que Pinot, yo no sé si está un poco en la tesitura casi de Dumoulin, pero es que está totalmente desaparecido. Tienen únicamente a Godú, ¿no? Ahí un poco para estar ahí a lo mejor adelante entre los 10 o los 15 de la general, pero a mí me resulta muy curioso la desaparición de estos dos franceses que no tienen edad todavía para no poder rendir en un Tour de Francia.
Bueno, pues, supongo que Pinot, después de los varapalos de los dos últimos años, ha decidido no correr el Tour de Francia.
Hombre, pero la última vez que lo intentó, ya nos acordamos que abandonó Camino de Val d'Isère, puede ser,
los Alpes, sí.
Sí, con aquel tirón muscular extraño.
Una rotura, ¿no? Sí. Que yo nunca había visto en el ciclismo. Quiero decir que ese Tour de Francia tenía aspiraciones reales de poder ganarlo.
Fue el que ganó Bernal y estaba siendo, si no el más fuerte, al nivel de Bernal en las dos primeras semanas de carrera.
Y acordaros en la Vuelta a España, en las etapas de Andorra que voló con varias victorias y demás. O sea, no sé, para mí es muy raro también que desapareciera del mapa, porque es verdad que disputar la general de un Tour, y más con corredores tan sólidos como es Roglic o Pogacar, es complicado, pero me ha bajado muchos escalones de nivel en muy poco tiempo.
Ya está todo el pelotón junto, ¿eh?
¿A Fabio Aru qué le ha pasado?
Tiene una enfermedad, ¿no?
Que estaba entre semana entre la lista de participantes y no está.
¿No corre al final?
No, no corre.
Corre Barbero muchos... en su lugar.
Joder. No corre y anunció una especie de comparecencia para decir por qué, ¿no? O algo así, ¿no?
una cosa rara. Empezó medio ahí con ciclocross el año, sí, la temporada invernal, para coger un poco de motivación.
Él tuvo un problema en una arteria de una pierna, sí, y a partir, sí, de ahí su carrera deportiva, un tío que ha ganado la Vuelta a España, que
ya venía un poco cuesta abajo antes, ¿eh? Sí. Pero sí, pero esto ya terminó de rematarle.
Sí, ¿os acordáis el año que vistiendo el maillot de campeón de Italia ganó una etapa muy al principio y era el gran aminador?
En la Plans de Belfil.
En la Plans de Belfil, exacto, y a partir de, sí, ahí en picado.
21-300 para meta, 21-300, pelotón felizmente agrupado después de aquella montonera de hace 25 kilómetros. Insistimos, Capitán Alañá, ¿cómo es este territorio que nos tiene que llevar hasta la base de la Fosa de los Lobos?
Bueno, pues ahora mismo les está entrando el viento ligeramente de costado, de frente, de costado derecho, y más o menos así se va a mantener hasta que hagan un primer paso muy cerquita del final de la etapa. Luego les entrará de cara a meta, les va a entrar por el costado izquierdo.
Pero pega muy poco, ¿no, capitán?
Muy poquito, muy poquito.
Es que van a 60 por hora.
No rompe absolutamente nada. Y a destacar, pues eso, los tres últimos kilómetros con esa pendiente, la Fosa de los Lobos, con esa pendiente media del 5,7%, lo cual nos hace que el primer kilómetro y medio tenga pendientes que van del 9,5 por 500 metros, prácticamente al 9,5, 8,2 y 6,8, es decir, lo más duro es el primer kilómetro. Si alguien quiere arrancar unos segunditos, tiene que tener piernas ahí, y si no se le han puesto demasiado duras, que decía antes Pasamontes, después mantener durante el segundo kilómetro y prácticamente, o sea, durante el segundo kilómetro, el primer kilómetro y medio para abrir hueco, segundo kilómetro, kilómetro y medio para mantener, y 500 metros más para, si acaso viene alguien con él, intentar batirle al sprint.
Es lo que ha pasado en las chicas, que nadie ha podido romper en ese kilómetro tan duro, y luego al final han acabado haciendo un sprint, que ha ganado una neerlandesa, Bollering.
¿Sabes quién es el del Grupama que va tirando, Quique, para su equipo? No, esto es una broma interna, ¿eh?
Sí.
Es Konovalovas. Balovas.
Es Konovalovas.
Ignatas.
Sí, sí. El campeón de Lituania. Hay unos cuantos campeones nacionales aquí en este Tour de Francia.
Nueve he leído esta mañana.
Sí, sí. El maillot de campeón belga, el de Wout van Aert, se ve ahora mismo en la posición 25-30. En el lado derecho, con el resto del equipo Jumbo-Visma.
Y luego pasa una cosa aquí, lo decía un compañero hace un rato con mucha razón. Tú vas a la Vuelta a España y, con todos los respetos, hay 70 corredores en la Vuelta a España de los cuales no he sabido nada en toda la temporada, que no sé ni cómo se llaman. Aquí me suenan todos, hasta los gregarios de todos los equipos.
Yo lo noto mucho cuando estoy haciendo el álbum este que hago de...
Con las caras, ¿no?
Con las caras, con casco y con gafas de los ciclistas. Noto mucho que hay ciclistas que te cuesta encontrar fotos en actitud competitiva, vamos.
En la Vuelta, dices, ¿no?
Sí, más en la Vuelta que en otras carreras, sí. En el Giro también me pasa, sí. Pero bueno. Ahí está Nerviti y Castroviejo, como en los viejos tiempos, pero se mantiene Nerviti y Movistar. Castroviejo en el Ineos. Está en una segunda juventud como gregario, Castroviejo.
Yo creo que está en su mejor momento, cuesta arriba. Siempre ha sido un contrarrojista increíble, un gregario espectacular, pero es que en el Giro de Italia vimos que llegaba a ser el último gregario de Gambernal en bastantes ocasiones junto a Daniel Felipe Martínez. Y yo creo que con la veteranía que tiene, la evolución que ha tenido es bestial.
Sylvain Dillier, el suizo, es el hombre del Alpecin Fénix que está tirando. El Alpecin Fénix, que debutó en el Giro como mejor clasificado de la segunda división, para que la gente lo entienda, que diría Manolo Lama, del año pasado, tiene derecho a competir en las grandes. En el Giro ya estuvo el Alpecin Fénix y tardó exactamente una etapa, dos. En la primera etapa en línea ya pilló cacho con Tim Merlier. Y ahora en el Tour de Francia están debutando, no se está mostrando ni mucho menos temeroso tampoco el equipo de Van der Poel, cuando vemos a Iglesias a Cosnefra otra vez con problemas.
Sí, al final tendrá que retirarse, pero no le van a quedar bicis para llegar o llegar a pie.
Vaya,
falta 20 kilómetros y lo está intentando.
O tendrá que quitar el sillín.
Claro.
Y el palo, o sea, posible, claro, si no.
Si quitan el sillín llega con una avería tremenda.
No tiene nombre, es la tija, ¿no?
Sí, la tija.
He hecho palo como si no supiera el nombre.
Oye, hay que escribir a alguien de Alpecin. Ese maillot hay que mantenerlo,
o sea,
todo
que
el
sí.
Nombre. Queda en televisión precioso. O sea,
no, que es una combinación jamás vista. Bueno, jamás vista en este siglo.
En el ciclismo moderno, sí, en este siglo, tienes razón.
¿Y por qué le gusta a todo el mundo? Mira que el gusto es subjetivo, pero todo el mundo...
La historia que tiene detrás.
Remember generalmente tiene éxito. Y además, la motivación es tan fuerte y es tan bonita, claro, porque encima es un Tour sin Pulidor.
Yo te digo una cosa.
Durante mucho tiempo el jefe del podium del Tour de Francia.
Sí. Se presenta un equipo con este mayo sin saber la historia que tiene detrás. Y en la foto de Pulidor con Van der Poel el otro día y decimos, madre mía, cómo estaban los de marketing.
Hombre, yo creo que los de Education First fuerzan un poquito más, con los mayos que...
O sea, en el Giro era tremendamente horroroso.
Sí, pues el del año pasado, el del pollo aquel.
Es verdad, el pato, no sé lo que era.
El que ha cambiado que no me gusta tanto es el de Direct Energy.
Sí, cierto.
Un pelín...
Parecen un Cofidis disfrazado ahora, ¿no?
Sí, además un culote rojo ahí, no me gusta...
Yo creo que han querido diferenciarse de Groupama, precisamente, de Francher de Gé.
Pero no parece el maillot de un equipo del World Tour. Bueno, no lo son, de hecho.
¿Sabes a qué se parece Pasamontés?
Cuéntame. Al maillot de la Critón.
Al maillot del Pintura Sacritón. El Pintura Sacritón era el equipo de mi padre donde... Pasamontes estaba.
Anda.
Parecía que yo un... Oye, y me gusta mucho también el maillot que está estrenando Movistar, ¿eh? Que se le ve con muchos cambios. No, es igual. Ha cambiado el maillot de Movistar.
Solo cambia la publicidad, ¿no? Una... Sí.
El de la Critón era heavy, ¿eh? ¿Os acordáis de aquel maillot de la regularidad que había que era de colores? De amarillo, azul, rojo, verde...
No, pero...
No, era la combinada. No era...
Ah, de la combinada. Pues era como ese. Era como
así encontramos una foto mía que...
No, difícil de ver, entonces, por ahí, decir,
a ver si la encontramos, no. Yo la tengo, pero claro,
escucha,
me parece hacerse un feo,
pero
tío.
Pero escucha, lo peor no era ese maillot, era el culote de invierno que era amarillo, tío.
Sí, amarillo.
Madre mía.
¿Qué postura?
Qué daltonismo.
Bueno, oye, las cosas han evolucionado. Otto Bosley seguramente le hubiera dado una vueltecilla a eso. Y quedan 10 minutos para participar en el sorteo del primer maillot. Edición especial limitada, COPE Otto Bosley, en este Tour en COPE 2021. ¿Y qué están diciendo los oyentes? ¿Para qué o por qué quieren ese maillot, Miguel?
Pues siguen llegando muchísimos mensajes. Nos dice uno, quiero el maillot para disfrutar mis últimas salidas por las Rías Baixas. Llevo 11 años por aquí y me voy a mudar en breve. Quiero el maillot de Otto Bosley para ver si de una vez así me compro una bici, que ya va siendo hora. Pues yo quiero el maillot para ver el Tour desde el sofá y mandarle fotos a mis amigos. Están muy pesados con eso de que tengo que volver a hacer deporte. Hola, Tiempo de Juegos. Voy escuchando en mi bici mientras estoy repostando en la Fuente de Paralejo, en Madrid. Y quiero el maillot para poder llevarlo en mi próxima salida. Muchas gracias. Yo quiero el maillot para salir a correr. Tengo 71 años y corro 10 kilómetros 3 veces a la semana. Y dice el último. Yo el maillot lo quiero porque tengo un hermano pequeño y siempre he querido tener un hermano maillot.
Madre mía.
Bueno.
Qué mal café.
Funcionando bien las cabezas, a estas horas. La gente está despierta.
17:30 para meta. Enseguida vamos a ver la batalla por la colocación de cara a esa subida final que va a decidir quién gana la primera etapa y, por tanto, quién es el primer líder del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en una selección de bolsos y mochilas de marcas como Guess, Furla, Abacino, El Corte Inglés, Gloria Ortiz, Souther Cotton, Joe a Mr. Joe, y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se ha cumplido un año del ingreso mínimo vital. Bueno, estaba previsto que llegase a más de 3 millones de personas, solo ha llegado a 725.
Milagros es una de las personas que lo ha conseguido.
Abren la puerta al conocimiento.
Bueno, los perros tienen desde pequeños esa cierta expresión ya de inteligencia.
Ahora sabemos que nacen ya con la capacidad de entender a los humanos. Lo revela un estudio.
Los perros probablemente hayan desarrollado unas habilidades similares a las que poseen.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Vamos a entrar enseguida en los últimos 15 kilómetros de jornada. Tiempo de Juego, cadena COPE vestida durante el verano de Tour en COPE. Mañana también tendremos COPE GP. Se juntará todo bajo el paraguas de Tiempo de Juego para contarles la que será la segunda etapa del Tour de Francia, el que será el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1. Pero hoy restan 15 kilómetros y medio y ya vemos Pasamontes, Pereiro, Capitán, Iglesias, Alberto Arauz, que el pelotón se tensa porque llegamos a la zona de la verdad.
Sí, sí, van mucho rápido, ritmo ahí adelante, ¿eh? Mucho ritmo. Y lo que decimos, todos quieren estar bien posicionados. Los pinganillos están ardiendo ahora mismo. Adelante, adelante, que se estrecha. Y no cogen todos, así que mucha velocidad. No,
y después de meterte una leche como la que se han metido, te espabila el cuerpo, ¿eh? Te das cuenta dónde estás y ahora mismo estamos viendo que están bajando a más de 80 por hora. Hay que ir muy, muy, muy atento porque a la mínima te vuelves a meter en un lío.
Ahora mismo se están acercando al Andegno. Les quedan, pues nada, menos de 7 kilómetros, 6 kilómetros y medio exactamente para entrar. Ahí tendrán un callejeo antes de hacer un giro. Se van a encontrar con una última rotonda aproximadamente a 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros para la línea de llegada y vuelven a salir de la localidad, corríjame si me equivoco, o por lo menos salen a un terreno más despejado, Quique, sí, sí. Para tomar por la calle de la ruta de la Fosa de los Lobos, perdón, y coronar en el paraje que se conoce como la Cruz Nueva, la Croix Neuve, aunque la cota se llama de la Fosa de los Lobos.
Sí, sí, estamos fuera del centro urbano, de esta preciosa localidad de Landerneau, que a la que dejamos atrás a dos kilómetros y medio del final, en plena rampa donde hay un montón de gente. Ya veréis qué espectáculo, nada, lo vamos a vivir en 10 minutos.
Y capitán, le he escuchado a Cosnefroa precisamente esta mañana decir que él se había acercado a reconocer este final y que le parecía más duro que el Muro de Bretaña de mañana. Y yo creo que para nosotros, y viendo además los ganadores que hemos citado antes, en teoría es más duro el Muro de Bretaña o es el de hoy.
Para mí es más duro el Muro de Bretaña.
Y más largo, sí señor. Más largo. Bueno, el Muro de Bretaña es una carretera duro, nacional, que es un para arriba muy serio,
Para mí Bretaña es más duro el Muro de Bretaña,
Y es que además es desde parado. Es que
sí.
No hay ningún tipo de rampa que te anuncie que te vas a encontrar. Es que es un muro porque es un muro.
Sí. Dice que 2 kilómetros al 6,9 y hoy son 3 kilómetros al 5,7. Uh-huh. O sea que más duro, sí.
Entonces fíjate tú, una rampa, 7%. Una cuesta, ¿cómo le puede dar vida a una zona que vive en gran parte de ese muro,
Pues sí.
Sí. Una cuesta fea, además, porque no tiene
autobús. Sí, es una carretera. Es como...
línea recta, además, que tiene simplemente ahí una curva ahí al final.
Mira qué caída lleva Michael Berg, corredor del Emiratos.
El
culote completamente raspado y casi en carne viva.
El primer kilómetro del Muro de Bretaña tiene, 500 metros al 10% y 500 metros al 9,5%.
Es muy duro.
Para mí, ese primer kilómetro sí que es cierto que es más cortito que el de hoy, pero ese primer kilómetro es más duro que el kilómetro y medio de hoy, que es lo verdaderamente duro del final,
Bueno, pues a ver quién gana esta etapa, a ver quién es el primer maillot amarillo de este Tour de Francia. A ver, ¿por qué no va a ser Alejandro Valverde?
¿Por qué no?
Claro que sí, si mide bien su distancia, pues...
Sí, y además estamos viendo al equipo súper concentrado en carrera, muy adelante, muy metidos con Imanol, con Jorge Arcas adelante, y eso es muy buena señal, porque por ejemplo, al Emirates de Pogacar no lo hemos visto asomar por las primeras posiciones en toda la etapa, en cambio Movistar súper atento todo el día.
Lo que pasa que la distancia de Valverde va a tener que ser un pelín mayor que otras veces porque acaba relajando la historia. Entonces,
sí. El problema, lo hablábamos en Copedaleando el otro día, Eri, el problema es ese final que no es tan duro. Yo creo que Valverde, con lo delgadito que está, si pica muy para arriba, puede ganar a los Van Aert, Van Der Poel y compañera. Pero hoy con ese falso llano ya le cuesta, ya no tiene tanta explosividad en un terreno tan llano. Entonces, por eso luego, yo soy un poquito más optimista para mañana.
Y luego lo que decíamos también en Copedaleando hace unos días, que hay que meter manillar, hay que meter hombro, hay que hacer cuerpo a cuerpo, aunque vayas bien protegido por los gregarios, y Alejandro, pues con los años, pues ya tiene un poco más de respeto a eso, y esta juventud, pues tienen mucho menos miedo a la caída, son más valientes, y eso se nota también.
Y mira, y parece, no sé si será por acción de la caída anterior, pero que el Jumbo Visma desde el primer día está yendo en segunda línea de playa. No está lejos, pero no está dando el morro de primeras como sí están haciendo el Ineos y el Movistar.
Pero bueno, está bien colocado, está atento, es un equipo que viene a disputar la general, que tiene hombres para ganar en el día de hoy. Está bien colocado.
Sí,
también.
Pero mira, ensancha y siguen de perfil bajo. Crece el de Koenig por la izquierda.
yo no entendería que Jumbo Visma ahora mismo se pusiera a tirar del pelotón. O sea,
no, no te digo tirar, te digo estar ahí, en el ancho.
Estando, yo creo que están donde tienen que estar, sinceramente. Todo lo que sea ahora mismo, y más si, como nos decía el capitán, si el poco viento que hace lo pega de cara. O sea, te estás matando hombres que al final vas a necesitar para 21 días. Y con respecto a lo que decía Luis, que totalmente de acuerdo, Alejandro, más que nunca hoy, tiene que tener ahora mismo dos corredores a su lado que le cojan del maillot y le pongan delante y que no se duerma porque mira, tengo aquí ahora mismo metido en la cabeza esa etapa de más del año 2008 que acaba ganando y se pone líder, donde a falta de 8 kilómetros
hubo que empujarle,
dice,
¿no?
¿No? Le coge Iván Gutiérrez por casi por el maillot, y entre Iván, Chente, lo cogieron por el maillot, lo llevaron desde donde estaba yo, y yo, pero tío, ¿cómo vas a pasar ahora mismo de que esto es un peligro? Tal, empieza como...
¿En el 2008?
2008, a 8 kilómetros de meta, dice que no va a sprintar, que
era
un peligro.
Y ahí no tenía hijos, o sea, que lo de los hijos, la teoría de los hijos...
No, hijos ya tenía.
¿En el 8 ya tenía?
Sí, ya
al
tenía
primero,
dos.
¿No?
Ya uno o dos, yo creo que tenía dos.
Sí, bueno, como son tantos, pues sí, metas a ver.
Pero escucha, que este año mismo en la flecha,
sí.
Yo le conté abajo... antes del muro de hoy, que entró el 30 y pico.
Por ahí,
sí, que
acabó cuarto.
Arriba,
sí,
que subió por la acera, ¿no?
Por la acera, exacto. Sí. Sí.
Y ahora no le vemos ahí, ahora no está adelante. O sea, ahora vemos que están llevando a Enric Mas, Arcas y Manol, Iván Cortina, pero Alejandro no está por ahí.
Ya. Yo le vi en una imagen hace no mucho, le vi, pero no, claro, es que aquí tienes que estar peleando todo el puñetero rato. O sea, casi me escapa. Llevo unos años muy bien en este tema.
¿No? Ya sé, Montonera, sí, aquí sí. También.
En cualquier caso, la caída ha hecho que este final de etapa es inesperado.
Sí,
a 10 kilómetros que se vaya a esta velocidad no es el Tour. No.
Son 40 por hora, según el GPS de la radio televisión francesa. 40 por hora, la velocidad de aproximación... Estamos a 10 para meta y recordemos, capitán, que los kilómetros de ascensión final son 3, ¿no? Casi clavados o clavados directamente.
Son directamente clavados. 3 kilómetros de ascensión, primeros 500 metros al 9,5%, 1 kilómetro más al 8,2% y al 7%. Y el resto ya suaviza. De hecho, a falta de kilómetro y medio para la línea de llegada, la pendiente está entre el 3,5 y el 5, y los últimos 500 metros es apenas del 1%, del 1,2%.
Pues oye, ahora parece que nos han escuchado, ahora han abierto gas.
Y si digo el nombre de Cortina, estoy diciendo una locura.
Yo creo que no estás diciendo una locura, Óscar, porque si pasa ese muro... Bueno, en Suiza le vimos espectacular a Cortina.
Por eso lo digo,
Claro, si pasa
en Almadén en la vuelta, con otros colores, estuvo un tris de trincarle la etapa...
Sí, a Valverde Asaba.
Pereiro, veréis, a curva a la izquierda, a 3 de meta, veréis del 3 al 2 lo que hay allí.
Ya.
Sí, ¿sabéis? ¿No?
Bueno, pues si lo dices tú, Quique, que yo te he visto a ti...
Hombre, más que nada porque lo he hecho un coche hace un rato, he hecho un coche, ¿eh?
No, por eso que yo sé...
¿En qué subiste? ¿En primera o qué? Para hacernos una idea, o es automático...
No, en segunda o así.
Para saber la dureza, Segunda.
Aquí que le despejan la carretera, no, pero... como autoridad que es. Mira dónde aparece el Jumbo Visma ahora, con Van Aert en segunda posición.
Y
que sin tirar.
Castro, ¿eh?
Te digo una cosa, para poca cultura en práctica a nivel deportivo de Kike Iglesias, tiene bastante buen ojo a la hora de perfilar los repechos y los puertos, ¿eh?
Hombre, más que nada porque llevo toda la vida, ¿eh?
Por eso.
Son las 5 y 1 minuto de la tarde, ahora menos en Canarias. Tiempo de juego, cadena COPE, últimos 9 kilómetros de etapa en el Tour de Francia, buscando el primer vencedor de parcial, buscando el primer jersey amarillo de este Tour 108 de la historia. En la Eurocopa a partir de las 6 de la tarde, Gales, Dinamarca, Italia, Austria, ese a las 9 de la noche. Primeros partidos de octavos de final. En baloncesto estamos sufriendo y mucho, porque a falta de 23 segundos, España está 5 abajo con Rusia y de perder estaríamos fuera del premundial y por tanto de lo que hay siempre también. Luego nos cuenta el final Rubén Parra. En Fórmula 1, la pole del Gran Premio de Estiria. Mañana desde las 3 de la tarde en tiempo de juego para Verstappen, por delante de los dos Mercedes, noveno Fernando Alonso, y no me ha apuntado lo de Carlos Sainz.
12. Pero,
¿perdón?
12.
La posición 12 no pasó la Q2. Y en motociclismo, las poles españolas en el Gran Premio de Assen, la de Moto3 para Alcoba, la de Moto2 para Raúl Fernández y la de MotoGP para Maverick Viñales. 7.800 para meta, 7.800 para meta, ahora sí que sí, es velocidad de aproximación.
Sí, tremendo, tremendo el ritmo.
¡Ay, va, qué caída!
Y aquí van rápido, aquí van rápido.
Esta es terrible, sí. Esta
Esta caída es terrible en la parte derecha. Se ha originado una caída que ha afectado a muchos corredores, no tantos como antes, pero yo creo que la velocidad es mucho mayor. A ver quién ha caído. Es un corredor del equipo Movistar.
Es un baby. Es un baby.
Omar Fraile también por ahí, Omar.
El primero que se cae es un baby.
Pero Omar Fraile se ha caído en parado.
Se cae en parado prácticamente.
Los Emirates sí, también.
Mucho Emirates.
Zona
derecha, ciclistas en asfalto y ciclistas también en el Bardial, en la zona de Prado, la de la carretera.
Es un afilador, en el centro de la calzada.
Buah.
Esto es el Tour.
Y hay un Movistar que no sé si no es Valverde,
Y a la Filipio
yo
creo que está
en visto un Movistar,
Vamos a decir certezas para no marear a la gente.
Movistar cayó seguro, cayó sobre blando. Mira, ya, pero cayó seguro.
Yo creo que es Chris Froome.
Froome es uno,
Froome,
sí.
Froome muy golpeado en el centro de la calzada.
Vaya, por Dios.
Mira,
por Dios.
Jesús Herrada, sí.
Herrada.
¿Cómo nos quedamos? Buah, pobre que quedas.
Vaya caída.
Esta sí que es fastidiada.
Hay un Alpecin a la derecha muy golpeado de su hombro izquierdo, Greipel. Greipel tampoco va a comparecer.
Johnny Zaguirre también. Vaya barbaridad de caída, porque aquí sí que vamos ya a 50 y pico largos.
Sí, están rescatando de una especie de acequia a algún que otro corredor. Hay uno que está campeón, el campeón de Alemania, quizás.
No, es Konovalovas, el lituano, del que hablábamos antes. Konovalovas está ahí.
Eri, yo aquí se caen a más de 70, no 50.
Y ya no se para, ya no se para el de Koenig Quickstep, que ha salvado la circunstancia con Julien Alaphilippe. Entiende que no hay que hacer otra cosa, falta de 5 metas.
Y aquí han pasado poquísimos, Eri. Aquí debe haber como muchos 60 corredores y no están en la zona de seguridad.
¿Tantos?
No hay zona de seguridad, acaba en alto.
A mí aquí van 30 y tantos.
Debe haber gente por atrás de Ineos cortada, No están los
corredores. No hay ni uno, ¿no?
La cortina, la cortina bien colocada.
Con los tiempos,
Enric Mas lo vemos por ahí a la derecha también.
Sí. Enric Mas sí que está. El que ha caído, no puedo precisarlo, pero o era Valverde o era Miguel Ángel López.
Esta imagen puede ser el fin de muchas cosas, Es la imagen del helicóptero que está enfocando a Chris Froome sentado justo en el centro de la calzada, rodeado de compañeros, de coches que le pasan por izquierda y por derecha. En fin, la etapa se está jugando, pero Chris Froome puede estar aquí viviendo uno de los días más importantes de su fin de carrera.
Greipel, Goldstein son los ciclistas del Israel que acompañan efectivamente a Chris Froome. Y mientras tanto, velocidad de crucero en el pelotón. Yo no veo a Valverde.
No, yo tampoco le veo.
Ni a Van Der Poel. Ahí están Alaphilippe y Van Aert. Eso es una certeza.
Está Godú.
Está Pogacar, que es una noticia muy importante. Está Pogacar, no está afectado.
Está Alaphilippe. Están los hombres fuertes del Bike Chase con Matthews incluido.
Yo creo que Valverde sí que está en la derecha ahora.
Sí, y Superman también está delante. Sí,
mira qué bien. Sí, los acabamos de ver.
Sí.
Sí.
Como están intentando poner de pie a Froome, que está ayudado por un auxiliar y le tiene que coger de los dos hombros para mantenerse de
gran
pie.
Gran imagen de respeto de la realización francesa con Chris Froome,
Merecida.
Cuatro veces ganador del Tour de Francia, Pereiro, cuatro veces.
No, se va a casa, no puede andar.
Cuatro meta, final de baloncesto en la Fonteta, Parra.
No pudo ser, al final hemos caído 74-78, nos quedamos sin clasificación de premundial, o lo que es lo mismo, no estaremos el año que viene en Australia 2022, en el Mundial de Baloncesto Femenino, en un torneo este europeo que empezó fatal, con el positivo de Alba Torrens y de Tamara Valde, 5 días sin poder entrenar todas juntas, con el miedo de si habría alguna más contagiada. Hemos tenido además lesiones que han lastrado a las de Mondello a lo largo del torneo y hemos tenido muy mala suerte. El peor de los finales para un equipo que no lo merecía, porque ha luchado hasta el final, pero las rosas han sido mejores, han enchufado muchos más triples que nosotras, han estado mejor en los momentos clave y al final nos quedamos sin ir al Mundial, nos quedamos sin ir al preclasificatorio.
Ahora.
España 74, Rusia 78.
Ahora, empieza el patapum para arriba.
La curva de izquierdas y el patapum para arriba, ahí empieza el puerto, ya veréis que qué subida tan dura. Yo no te digo que van aquí a ganar los mejores, pero desde luego todo condicionado por lo que ha pasado. Empieza lo duro.
Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo solo veo dos Movistar delante.
Sí, yo veo a López y a Cortina. Sí. Os iba a preguntar.
A ver Pogacar, porque lo que yo estoy viendo aquí que viene ligeramente retrasado,
No, es que hay mucha gente cortada, es que no hay muchos corredores.
Y ya no
ahí,
solo lo de hoy. Esperemos que lo de Valverde haya sido que se ha enganchado y se ha visto taponado y no otra cosa. Que estamos a un mes de los juegos.
Sí.
Escaso. Pero bueno, 2.700 para meta. Está el de Koenig haciéndolo como cuando es llano, prácticamente.
Escapándose, se están escapando casi. Se están escapando todos.
Tiene unas locomotoras que no veas ahí, Julián Alaphilippe.
Están equivocando. Solo le queda uno ya.
Mira. Creo que es Devenis el que va a subir poco a poco para decirle a sus compañeros cómo se hace esto. Poco a poco. Ahí está Alaphilippe a rueda. Rueda de Alaphilippe. Viene Wout Van Aert. Rueda de Van Aert. Viene Sonny Colbrelli.
Valverde se ha caído. Confirma Movistar.
¿Ves?
Vale.
Y junto con Colbrelli. Mira, está aguantando ahí. Es Nibali, yo creo.
Más no se ha caído.
No.
Y está Cortina muy adelante, ¿eh?
Pero yo veo Cortina y el otro que va ahí no es Enric Mas.
No, es Superman. Eso yo lo tengo prácticamente seguro, Óscar. Es Superman.
Bueno, pues ahí manejando las informaciones, Quique Iglesias desde Francia.
Y Pogacar está ahí, ¿eh? Eri, el hombre de Emirates es Pogacar.
Mira Matthew.
Donde
mira Matthew
todo sucede. Tadej Pogacar ahora mismo en la posición 10 aproximadamente de este pelotón. Arranca Alaphilippe.
Bueno.
A 2.300, arranca Alaphilippe. Van der Poel, que es una ardilla y se ha librado de todo. No puede responder, nadie responde a este ataque de Julian Alaphilippe. Mira por encima de su hombro izquierdo Wout Van Aert para ver si alguien intenta cerrar junto a él.
Duro,
el primer hueco de asfalto abierto por el arco iris.
Queda mucho,
pero muy duro. Ahí Van Aert mira atrás como diciendo, no voy a cerrar.
No quiere que le pase lo del Mundial. Cierra Wout Van Aert en primera persona el hueco con Julian Alaphilippe. 2.100 metros de esta primera etapa del Tour de Francia. Edición 108
ahí,
del Tour en Cope. Restan, hay más movimientos atrás.
Va Pogacar por detrás. Sí, salta un hombre de tal y el que viene detrás es Pogacar.
Viene Pogacar, creo que es Latour, el ciclista que venía cerrando el hueco. Dos kilómetros para meter a Alaphilippe en cabeza. Eso es total energía, es eso.
Sí. Pogacar y
Roglic a rueda. Y Roglic a rueda de Pogacar. Los dos favoritos escapados.
Se mantiene Julian Alaphilippe por delante. Latour parece que se quiere rendir. Viene ya el dúo esloveno haciendo de las suyas en la primera etapa, a la que le quedan 1.800 metros. Y el pelotón,
esto,
el resto del pelotón, no se quiere cebar. Sigue sobre las calas, trabajando Julian Alaphilippe, recogiendo Quique Iglesias al lado y lado del aplauso de la afición francesa.
Como llegue al último kilómetro, ha ganado la etapa Alaphilippe. Y evidentemente se vestirá de amarillo, siendo también campeón del mundo. Llevábamos un año y pico esperando gente en las cunetas como hoy.
Pero espérate que Van der Poel a lo mejor su última palabra. Quiere arrancar la moto neerlandesa con tendencia francesa a un kilómetro y medio. Pero ahí mira por encima del hombro, no viene súper. Parece Van der Poel un kilómetro y medio
para
que llegue a la Philippe, que niega con la cabeza.
El hueco es grande,
Tiene, ya sabemos que le gusta actuar sobre la bici, poner gestitos, pero tiene.
Es un poco Böckler el tipo.
Sí, tiene porque por atrás no hay equipo. Van a tener que ser individualidades y aquí todos sabemos que el que tira ahora mismo un metro de más está muerto.
Era uno de los grandes favoritos para ganar la etapa, iba a ser sin duda uno de los más vigilados. Lleva una prenda que nadie más lleva, que es el jersey arcoiris. Y con ella quiere vestirse también de amarillo. 1.200 para Julian Alaphilippe, que tiene un gran hueco cuando está Quique Iglesias a punto de pasar bajo la flanque rouge.
El problema es que por detrás el que trabaje no gana. Y claro, ahí no hay más de dos corredores por equipo, entiendo yo.
No parece distancia según el plano de la televisión, pero puede ser suficiente para Julian Alaphilippe. Yo sigo diciendo que es Latour el ciclista por cómo mueve la cabeza.
Sí,
el ciclista del Total Energy, pero ya Van Aert tirando del resto del grupo de los importantes que quedan en esta etapa, que nos va a obligar a trabajar y mucho con el WhatsApp, con el teléfono, con los equipos, para hacer un parte de daños de esta jornada que ha tenido dos montoneras bastante graves por encima de las 4 horas 37, 38 ya esta primera etapa del Tour.
Pero Van Aert está trabajando ya para Roglic, ¿eh? Sí. No están pensando en ganar la etapa, está haciendo
pues
un trabajo.
Ataquen ya porque es que no lo cogen a este.
El único que podría ahora mismo, si tuviera súper es Van der Poel. Nadie más de este pelotón es capaz de recortar eso en tan poco.
A ver qué dice el transponder, a ver qué dice el parte de guerra. Hay bonificaciones en la línea de meta como siempre, ¿verdad, capitán?
10, 6 y 4 para los tres primeros.
4 horas 38, 15 y subiendo.
Enrique está en el grupo.
Sí, Enrique, sí.
Sí.
Enrique está en
el grupo. Fenomenal. Bueno, pues ahora lo vemos en la meta. Julian Alaphilippe en el esfuerzo supremo. Julian Alaphilippe poniendo las muecas póker. Julian Alaphilippe va a ganar. Julian Alaphilippe va a ser el primer amarillo del Tour. Para alegría de Francia. Bata para el arco iris con otra gran prenda importante del ciclismo mundial. Julian Alaphilippe últimos metros. La gente que ha vuelto golpea las chapas de publicidad. Sigue con su espectáculo Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe va a ganar, no niegues, sí, vas a ganar. Mira por encima de su hombro derecho, sacude las manos como diciendo vaya tela. El campeón del mundo, Julian, Alaphilippe.
para su bebé, para Francia, para el de Keune, Quick Step, vencedor de la etapa.
Y Michael Matthews segundo, con Roglic tercero. Así que nada, algún tipo de bonificación para ellos y vamos a ver quién entra por aquí. Pero bueno, Alaphilippe, papá, campeón del mundo, líder del Tour, ¿qué más quieres? Que si quieres arroz catalina, le diría yo.
Bueno, pues fíjate tú cómo ha sido de loca la etapa, que según el cronometrador oficial, Sutherland, que se ha retirado, es el segundo. O sea, imagínate cómo viene el día.
Os voy a decir quién va a pasar por delante mío para que lo sepáis. Dorsal 73, Kelderman. Está por ahí Godú, Geraint Thomas, Pogacar, Roglic, Pello Bilbao, que se para aquí ante nosotros. Llega Pello Bilbao. Pello, bueno, has salvado el día, Pello.
No. Hemos vibrado. Casi todas las caídas, ¿no? Una de ellas solo se ha quedado atado. Pero bueno.
No nos llega bien la señal.
De Koenig ha dejado de tirar. Ahora. Esperando al segundo grupo en el que venía Alaphilippe. Después sí que han apretado y bueno, Sonia ha tenido que gastar un poco ahí, ¿no?
La primera caída motivada por. La primera caída, Pello, motivada por una espectadora que ha hecho caer a Tony Martin y se han caído ahí 100 personas, terrible, ¿eh?
Sí, era una carretera muy estrecha, se ha quedado la carretera bloqueada. Tampoco se iba tan rápido, pero sí, al final, pues bueno, hemos visto varias situaciones en carrera donde los espectadores estaban fuera de lugar. Pero bueno, donde hay tantas aglomeraciones, pues es lo que pasa.
Bueno, gracias a Pello Bilbao, es que estaba encima de nosotros el helicóptero en la primera respuesta y era imposible.
Cortina está entrando ahora, o sea, no.
Mira,
no creo...
voy a deciros las certezas que tenemos según el cronometrador oficial. Alaphilippe vencedor, 10 segundos de bonificación. Matthews segundo, 6. Roglic tercero, 4 segundos de bonificación ya para empezar para el esloveno. Matthews, Roglic, Jai y todos los que os voy a decir han entrado a 8 segundos de Alaphilippe, el vencedor de la etapa. Matthews, Roglic, Jai, Kelderman, Pogacar, Godú, Higuita, Mollema, Geraint Thomas, Johan Esteban Chávez, Pello Bilbao, con el que ha hablado Quique Iglesias, Vingegaard, gregario del Jumbo-Visma, de mucho lujo, Lutsenko, Enric Mas, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y de momento tengo eso. De momento
sí,
tengo eso.
Sí, Movistar solo ha entrado uno y era Enric Mas, es así. Antes había dos y yo juraría que había visto a Superman López, pero es Enric y es la única buena noticia del día de hoy.
No sé si el reglamento capitán ampararía alguna medida de gracia, entiendo que no.
No.
Entiendo
no,
que no.
No, porque no concurren circunstancias especiales.
Claro.
Primero, no está dentro de los tres últimos kilómetros. Independientemente de que hoy no cuente lo de los tres últimos kilómetros, no está dentro de los tres últimos kilómetros y no hay circunstancias especiales de
si
carrera.
Si fuera la primera caída a esta, seguramente sí, por el tema de que es provocada por el espectador.
A ver,
ahora entra López por aquí, ¿eh? Yo no sé, es que estáis diciendo si ha perdido mucho poco tiempo, pero ha entrado López aparentemente sin grandes magulladuras, ¿eh?
Sigo diciendo nombres porque han seguido cayendo. Lo habíamos dejado en Quintana. Todo esto a 8 segundos de Alaphilippe. Nibali, Asgreen, Van der Poel, Fuslan. A partir de ahí entran a 13 segundos. Y tengo a Carapaz, Aramburu, Van Aert y Latour. Esto es a 13 segundos. De momento tengo eso. Y luego ya iré teniendo más. Pero vamos.
Pues se confirma. Todos estábamos seguros que en el caso de Movistar era García Cortina, que lo vimos después perder mucho, o sea que reventó y perdió. Y el otro era Enric Mas, o sea que Superman López hoy ha perdido muchísimo tiempo con esa mala suerte de la caída.
Sí.
Y Alejandro Valverde, evidentemente, igual, se dejaría ir ya hasta la línea de meta.
Lo importante es que Valverde no esté tocado, Óscar, porque Valverde no viene a pelear por la general. La buena noticia es la de Enric Mas, que ha estado delante, y yo creo que el Ineos sale tocado porque ha perdido a Richie Port y Carapaz también se ha ganado el tiempo.
Y llevaba buena cara más, ¿eh? Se ha dado la vuelta aquí delante de mí y ha dicho, perdona, pero me tengo que ir al control. Ha entrado en el control antidopaje, pero más, que es un tío difícil en la meta, se ha encontrado con buenas sensaciones y lleva buena cara, ¿eh?
Sobre todo, Quique, buenas sensaciones lleva, porque evidentemente...
Librar.
Y cuando libras, llegas a meta, ves para atrás y ves que vas 10 en el pelotón nada más, la sensación de, uff, una librada y sobre todo la toma de contacto y saber que tienes piernas, ¿no? Que
va a ser un día de videoarbitraje total.
Nos viene Iván García Cortina. Hola, Iván.
Mira, perdona.
¿Tú has librado, no has librado? ¿Qué locura?
Sí, bueno, la verdad que... iba tirando justo en ese momento, vi la caída al lado a lo mío, por un espectador que estaba con una pancarta así, golpeó a un loco, y bueno, ahí se produjo un poco el caos, ¿no? Por suerte teníamos ahí Manuel y Enrique Galante, estuvimos ahí los tres. Superman se vio un poco más perjudicado, que fue el que luego, al final perdió un poco de tiempo también desde, a raíz de eso, porque luego era muy complicado ya pasar adelante, y bueno, yo creo que hoy los papeles salvados con Enrique, que no perdió tiempo y bueno, objetivo medio cumplido.
Me cuentan mis compañeros que 1.50 se ha dejado Miguel Ángel. ¿Cambia un poco la bicefalia desde el primer día?
Bueno, son cosas de carrera, ¿no? Obviamente los dos yo creo que están muy bien. Ahora mismo 1.50, pues el primer día, bueno, es tiempo, pero también quedan 20 días por delante. Yo creo que no hay que descartar nada.
Iván, ¿te has visto en posibilidad de luchar por la etapa o te has dejado ir?
No, la verdad que ya, bueno, después de estar trabajando un poco, buscando la posición con Enrique, eso, las piernas ya iban un poco al límite, ¿no? Ya no tenía piernas para disputar. La verdad que, bueno, es un sprint que me, bueno, final que me gusta, pero ahora mismo las prioridades son otras, ¿no? Con Enrique.
Venga, bueno, gracias. Acaba de pasar por delante Valverde, aparentemente sin rasguños. Bien. Pero, si López ha dejado 1 minuto y medio.
Sí, sí, claro.
Un minuto 59 segundos seguir, para ser más exactos.
Voy a seguir. Benot, ya habíamos acabado con los de 13 segundos. Benot a 16. Turgía 28. Hamilton a 38 segundos. Van Moer a 46. A 51 Scuggins, Bobben, Stubin a 54. Colbrelli a 54 segundos. A 1.49 entra un grueso del grupo bastante amplio. Soren Krag, Robert Gesing, Iván García Cortina, con el que acabamos de hablar. Miguel Ángel López, que ya nos lo había dicho también Cortina. A ver, estoy buscando nombres importantes. Naesen Van Avermaet a 2.16, que también era una llegada que igual a otro Van Avermaet le podía venir.
A ver, ¿sí? Perdón, a ver. Gregario de lujo, como siempre, se pone la mascarilla Carlos Verona. Que si confirmamos que casi se ha dejado 2 minutos López después de un día terrible con caídas tan gordas, es un palo, chicos.
Valverde 5.33.
Pues sí, sí, es un palo, la verdad que no sabía nada y bueno, al final ha sido un día muy difícil, nos hemos visto envueltos en la primera montonera y luego pasar era muy difícil y nada, ya entrando pues yo creo que es la segunda, pensamos que López había librado, pero por lo que oigo al final le ha pillado.
Bueno, pues ¿esto cambia vuestra táctica o no?
Bueno, estamos en primera etapa, esta noche más que empezar. Creo que Enric, más bien en televisión, que Enric se queda adelante, ¿no? Se quedan, pues bueno, un 50-50. Es un poco lo bueno de tener a lo mejor dos líderes, ¿no? También, pues que al final tenemos otra baza ahí y bueno, iremos viendo, ¿no? Esto es muy largo, 2 minutos para López es mucho. Pero bueno, la carrera puede dar muchas vueltas y a ver cómo juegan nuestras cartas.
Venga, pues perfecto, muchas gracias.
Porte 2-16. Porte 2-16.
No, vaya día, hoy.
Pols 2-16. Que venía también como jefe de filas del Bahrain Victorious.
Simon Yates 3-17.
Efectivamente. Bueno, pues es lo que tiene el salir en línea en una etapa en el Tour de Francia
general,
que no acaba en plano. General, capitán.
Alaphilippe, que ha ganado la etapa, es el nuevo líder. Matthews es el primer líder del Tour de Francia. Matthews segundo a 12 segundos. Tercero Roglic a 14 segundos. Luego a 18 segundos todos. Haig, Kelderman, Pogacar, Godí, Higuita, Mollema, Geraint Thomas, Johan Esteban Chávez y el primer español es Pello Bilbao también a 18 segundos. Como Enric Mas, por cierto, o como Nairo Quintana. Y estoy buscando a Bernal y no lo encuentro.
¿A quién?
Es que a Bernal no está en el Tour.
A
no está
Bernal,
en el Tour. Tiene razón.
No, sí, está. ¿Quién? Encuentras, avisa.
Está en Quipará.
Bueno, oye, lo que pasa a veces con este calendario...
Bernal,
con...
A Quintana, decía yo.
Ah, eso es, Quintana. Vamos a hacer el sorteo de por qué red social vamos a sortear de segundas el primer maillot COPE, Otto Bosley, edición especial limitada Tour de Francia. Ahí
por
está
Tinder.
Alberto Arauz con su...
Tengo 5 papelitos.
Por Tinder, dice el sinvergüenza.
Buenísimo está.
Mira, tengo 5 papelitos delante y sale Facebook.
Por Facebook, dice Alberto Arauz. por Facebook, dice, no, de hecho la suerte. Y allá está haciendo el sorteo Miguel Aguilar con Pedro Hierro para ver quién se lleva este primer maillot Cope Otto Bosley, amarillo y blanco, espectacular, calidad gallega y española de material deportivo para que lo disfrute el primero de nuestros oyentes. Tranquilos, quedan 20 más, hay 20 opciones más y entre semana lo vamos a hacer más en rollo Misterio Maldini, un día lo haremos con pistas, otro día una pregunta chunga. Ya os iremos contando. ¿Qué queréis decir? Tenemos 5 minutos para resumir esta primera etapa. Óscar Pereiro.
Bueno, una etapa que yo creo la tengo que casi catalogar de pena, ¿no? De ver un Tour de Francia que podía empezar tan bonito con todas las previas que teníamos y que el protagonismo sean las caídas y al final una etapa en línea de como la del día de hoy, que veas ya las diferencias que hay por circunstancias ajenas a lo que es la propia condición física de cada ciclista, es un Tour que va a empezar diferente y va a haber muchos corredores que desde el primer día ya no va a poder estar conformes con seguir a los mejores, que van a tener que anticipar.
Pasamontes, yo siempre digo a Javier Guillén, ¿por qué no empiezas un año en línea y nos dejamos ya de la crono por equipos o la crono? Dice él, hay que picar los toros, que no me quiero quedar sin estrellas el primer día. Pasamontes, primera prueba.
No, hoy lo hemos visto. Hemos visto estupidez por parte de ese espectador, después imágenes muy tristes como Froome, un caballero, un ganador de 4 Tours de Francia, pues ya veremos cómo sale de esta, pero no tenía muy buena pinta. Y bueno, pese a todo, hemos visto un final espectacular en esos últimos kilómetros. Sobre todo yo me quedo con el trabajo de Dries de Vennis, como adelanta al grupo, le hace un gesto con la cabeza así a Alaphilippe como diciendo ponte a rueda que vamos para adelante. Y bueno, pues un remate del campeón del mundo, un ganador muy bueno para un final como el de hoy. Y ahora lo que decíamos, ¿no? A ver cómo está la enfermería después de todo lo que hemos vivido y a ver cómo salen los físicos y también las cabezas, que también es importante recuperarlas, que quedan muchísimas etapas por delante y el primer día estos varapalos se hacen duros.
Y yo, al margen de la escabechina que han provocado las caídas, hay que decir que Alaphilippe tenía unas piernas increíbles, porque han intentado ir detrás de él Van der Poel, que ha arrancado con mucho gas pero que luego no ha podido, han ido Pogacar y Roglic, los dos grandes favoritos en la primera etapa, han intentado ir a por Alaphilippe y no le han reducido ni un solo metro, y eso es digno de alabar. Y para los nuestros, buenísima noticia que Enric haya librado las dos caídas gordas, ha llegado con los mejores, decía Quique que tenía buena cara, con lo cual es muy buena señal, y se va aclarando un poco la bicefalia de Movistar. Si Superman se ha dejado 2 minutos, es bastante tiempo, y además tenemos una crono muy prontito, y yo creo que hoy Enric sale con galones de este primer día del Tour.
Es el fin para López, hombre. 2 minutos, es imposible recuperar eso.
Con Carapaz y Roglic, sí.
Bueno, pues iremos viendo. Igual el Movistar no tenía pensado que se aclarase tan pronto este tema de la bicefalia. ¿Qué tenemos mañana? En la segunda etapa, aunque ya hemos ido nombrando varias veces, ese Muro de Bretaña. Capitán Alaña.
183 kilómetros y medio con salida de Perros-Guirec y final donde ya lo hemos dicho tantas veces. Con 6 puertos de montaña. 4, los 4 primeros son de cuarta categoría. Los 2 últimos, el final y una ascensión anterior son el mismo, el Muro de Bretaña, que por cierto en parte también se pasa como penúltimo puerto de la jornada. El líder de la montaña, Ide Schelling, Holanda vuelve a vestir de lunares, desde hace 10 años no lo hacía. Alaphilippe manda en los puntos, Pogacar es el mejor joven, Jumbo-Visma el mejor por equipos, la combatividad se la ha llevado Ide Schelling.
¿Cómo aprovechas el tiempo? Te da un tiempo de hacer una cantidad de cosas, capitán. ¿Qué esperáis mañana? Lo mismo gana hasta el mismo otra vez, Pereiro.
Bueno, no descartemos. Para mí mañana es un final muy parecido al de hoy. Yo hoy pensaba que iba a esperar un pelín más, pero evidentemente vio que la gente detrás iba bastante asfixiada y decidió. En el Muro de Bretaña, por ejemplo, si arrancas tan pronto y no coges un margen, es más complicado, pero evidentemente mañana podemos ver al maillot amarillo del Tour de Francia volver a ganar el Muro de Bretaña. Es que sí que yo no veo mañana ganando a Van Aert, por ejemplo. Es para otro, Muro de Bretaña para mí es para casi un escalador. Evidentemente un clásico mano, pero solo hay que ver los nombres que ganaron anteriormente, o sea, el mismo que era Guduno, era
Guillermont.
Cadel Evans, un escalador también.
Dan Martin,
o sea, yo mañana no veo a un Van Aert o un Van der Poel, pues veo a Alaphilippe, ojalá que tengamos a Alejandro otra vez ahí. Y no sé qué más, a un Pogacar, a un Roglic, yo creo que mañana va a ganar uno de los que va a hacer entre los 10 primeros en la general.
Sí, a mí, Eri, viendo lo que he visto hoy, me sorprendería mucho que no ganara la Philippe, porque ha arrancado con muchísima potencia y mañana es una subida que incluso se le adapta mejor a él. Vamos a ver si Valverde no ha sufrido daños, porque tiene que intentar pegarse a la rueda del francés, pero bueno, a mí todo lo que no sea una victoria de la Philippe me sorprendería.
Pues mañana, mismo sitio, misma hora. Remata, Quique.
Decía, rematando, que vamos poco a poco, llegan los últimos corredores a meta, llega Greipel, yo creo que aquí al fondo... Llega a duras penas, hecho un Cristo, pero llega a meta Chris Froome.
Seguiremos informando de todo lo que vaya pasando con el estado de salud de los corredores. ¡Hasta mañana, Quique!
¡Hasta
mañana, Pereiro, Pasamontes, Arauz, capitán!
Adiós.
No se muevan, que sigue tiempo de juego. Ahora ya nos ponemos el mono de Eurocopa. Llegan los octavos de final.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.